Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Ya ha llegado esto. Ya estamos a jueves, viernes, para cuando ustedes estén escuchando este programa. También lo puede escuchar el sábado y el domingo por la mañana. Van a tener giña en el cuerpo de todas maneras, porque esto empieza ya a partir de las 8 de la tarde del domingo. Rueda el balón en Chapín, arranca la temporada 25-26 para el Jerez Deportivo. Y aquí estamos en el tertulión, tal y como prometimos, para hacer una pequeña previa de lo que va a ser. Hemos hecho dos programas, uno de verano, otro de pretemporada, la pasada semana, y ahora hacemos un poquito de meternos un poquito en el cuerpo ya, el gusadillo de la competición. Contamos para ello en nuestro tiempo de tertulión con nuestro populista preferido. Eres un princeso, eres guapo, alto, es un tío interesante. Engañó a una muchacha y ella lo cuida, lo lleva, lo trae, lo acompaña en las inmediaciones de Chapín mientras da vuelta como un loco, como un micrófono. Ángel Aguilera, aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien.
Hoy veo raro a Juan Carlos, Diego, ahora lo comentamos.
Sí, yo lo veo.
Lo veo más grande.
Y los auriculares puestos.
Sí. Ahora lo comentamos.
Ahí son las cositas que pasan. Que yo ya está
empezando.
Ya la hemos liado.
Ya está la gente viendo a la Minera como si fuera el Bayern de Múnich.
Sí, un clásico también.
Y el canguelo, el cagómetro a tope.
Y checa que no tiene la media cogida.
Pero yo creo que... no diga muy harto porque...
A ver, rompe la estadística, ¿no?
Pero la verdad que hay ganas ya, ¿no? Yo creo que el otro día ya había ambientillo. Estuve por allí después del partido grabando contigo. Uh-huh. Que no me dejaste en paz. Me diste un monólogo de 10 minutos.
Sí, porque
pues FTV que tiene ganas de hablar de
fútbol.
Sí,
porque me va el color. Es que no veo que a mi persona se le dé la relevancia que realmente merece. Y demás, yo también quiero ser un líder. No tengo una sociedad anónima deportiva, pero coño, tengo un programa de radio, tío. Me dame un poquito de arilla.
Y últimamente están en todas las tertulias y en todos los programas.
Sí, me invitaron a la tertulia ayer, que venía de Ceuta, escúchame, currando desde el lunes fuertemente en Ceuta, y tal y como llegué me tuve que ir directamente a la tertulia del club para alumbrar con mi sapiencia. Había allí un chaval que decía que había jugado fútbol, que era director de... no sé quién es. Otro gallego que decía que sabía, yo soy entrenador, no sé tampoco quién es.
El presidente,
por lo visto. Sí, el presidente allí, al único que conocía, a Fran Lema.
Amigo.
Porque ya eso se cambió, ¿no? ¿Desde quién era Fran Lema? A Fran Lema no le conocía. Sí. Qué guapo, qué alto y qué lindo, qué bien luce.
¿Y
qué? ¿Qué pasa? Nada, que me escuchaste cosas, ¿no?
Yo no la he escuchado, me han contado cosas que se han dicho. Sí. Yo... Bueno, también es que estamos empezando, ¿no? Un calentamiento y...
O sea, no lo has escuchado, te has documentado perfectamente para hacer un programa de radio, un COPE, como merece, ¿verdad?
Aquí. Yo es que aquí vengo y voy improvisando, o sea, no tenemos tampoco las cosas preparadas.
Es que la gente se cree que tenemos un guión. De hecho...
Se nota que no.
Presentamos a nuestro invitado en la jornada de hoy, no está Juan Carlos González, que tenía una serie de obligaciones profesionales. Eso lo diríamos los profesionales, que se ha reliado con unos amigos y demás, y ha dicho que estaba a gusto por ahí.
No ha buscado ni una excusa.
No, él ha dicho, oye, mira, me ha surgido.
Estoy con mi amigo, estoy a gustito y no lo voy a dejar.
Y ya, igual, Carlos, peligroso. Serero, cuando está a gusto, no te digo nada.
Ya se lo he dicho antes de empezar, que tiene que elegir una película para el final, porque además una persona cinéfila y que ha hecho unos cuantos cortos. Uh-huh. Pero aparte, como le gusta mucho a Juan Carlos, experto en tema vídeo y redes sociales, que le encanta eso a Juan Carlos, y las camisetas, que también le encanta. Cuando empezamos a hablar de camisetas, desconecta.
Sí. Javier Ferrar, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Hace 5 minutos, llevamos 4 de grabación, 30 segundos antes de arrancar, el bueno de Ferrar nos ha preguntado, ¿de qué vamos a hablar? Como buscando el guión, como el tío motivado.
Antes que nada, creo que es Oferral.
Oferral. Bueno, yo es que le digo Oferral.
Es que él dice Oferral.
Oferral.
Oferral mejor. Me recuerda al profesor del colegio.
Oferral.
¿Qué mal lo vamos a llevar? ¿Qué mal?
Diego Yesa o...
Ya está. Bueno, pues... Ya está aquí, que me deja la voz en el cajón de la oficina, tío.
¿Lo ha traído, no?
No, ahora lo voy a traer. Que el hombre cargado de buena fe nos dice, ¿de qué vamos a hablar? Como buscando la guionización del programa Referencia del Jerezismo Libre. Pues no, aquí lo que nos va saliendo, esto es una bonita barra de bar donde solo tenemos agua, porque lo que hace falta es que pongamos ya cerveza, entonces ya es cuando la liamos.
Lleva invitado un mes al programa, ¿verdad? cuenta cómo tengo invitado.
No, perdón,
¿A qué hora?
Perdón. Yo, Ferral, se repite siempre la conversación, ¿verdad, Javi?
Sí, sí.
Oye, que cuando quiere...
Cuando quiera viene.
Los buenos están invitados, pero siempre.
Pero vergüenza decirlo. Para que un trabajo difícil sustituya a Juan Carlos.
Y... Bueno, pero tú vienes aquí y tú nos alumbras con tu sapiencia y con las buenas cosas que haces por el club y...
Tú enróllate 10 minutos, tu discursito de 10 minutos
y... A las cosas que dice Juan Carlos tampoco... cosas que dice Juan Carlos que va a su rollo y demás.
Del Domé, del Club Deportivo, todas esas cosas, 10 minutos hablando de eso.
Él viene hablando de hablar de su libro. Querido Juan Carlos, que lo queremos, que lo echamos de menos. Le tenemos que dar hasta caña.
Él a nosotros, candela. Seguro que ahora mismo no nos está echando de menos.
Seguro que no. Bueno, pues estamos ya en la línea de salida. Se nos ha hecho largo, muy largo, desde que acabó la competición, desde que nos quedamos siendo partícipes de prácticamente un milagro en la cuarta categoría de fútbol español. Esto se acabó, yo creo que entramos en un pequeño letargo, recordarán ustedes por aquel momento diciendo, bueno, pues ¿quién será el entrenador? Pues vaya a saber quién es el entrenador. A finales de junio ya se conocía que iba a seguir Antonio Fernández, de que todo iba a seguir un camino ciertamente natural. Y el verano se ha hecho muy largo, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que hacer una liguilla de verano. Yo que sé, jugar con clubes amigos, el Cádiz, el Sanluqueño, el Club Deportivo. No, hacer una liguilla de verano o algo, porque es que esto se nos hace largo y eterno sin fútbol, ¿eh?
Es que es verdad que se ha cerrado lo de entrenador muy pronto, se ha empezado con las incorporaciones desde prontito. Recordamos que otros años teníamos más la mentalidad de vamos a esperar al final, ¿no? A ver si se pillan la oferta, ¿no? El 2x1 y eso, y al final te tenía que quedar con lo que nadie quería. Este año, lo volvemos a decir, yo creo que se ha trabajado bien. Ya luego veremos cómo salen los jugadores. Pero en tema de el entrenador se cerró bastante rápido. Los jugadores, a gusto del entrenador y del director deportivo, han llegado rápido. Luego veremos, de momento parece que son jugadores experimentados en la categoría y hay bastante optimismo. El otro día, hablando con la gente, un 8, un 7.5 a la pretemporada del equipo, y creo que Diego le dio un 8 también, o un 8.
Sí,
bueno,
sí. Entonces, puse bastante bien porque por lo luego, que se vio del equipo, ¿no?
Que luego en enero sabemos todo el mundo que algún palito le vamos a dar a Antonio Bello. Antonio Fernández, en cuanto pierda dos partidos, es el peor entrenador del mundo y así funciona el fútbol, ¿no? Pero de momento el trabajo de verano se ha hecho, y incluso con salidas, ¿no? Que al final es un poco la novedad, de la salida de Salguero y las dos incorporaciones nuevas. Incluso con esas salidas que nos ha dado, yo cuando pienso, 20.000 pavos, 25.000 pavos, que se dice en los diarios, que va por ahí la cantidad.
¿Cómo en los diarios? Hay un diario nomás.
Eso, el diario de Cádiz, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso no ha pasado casi nunca, ¿no? En ese club han pasado en dos ocasiones o en tres, que entre dinero, y bueno, el trabajo se ha hecho. Luego vamos a ver cómo sale.
Sí, porque el año pasado también ve la diferencia de este año al anterior, es que el año pasado mantenimos el bloque, que todo el mundo en un principio también estábamos muy contentos, se fichó también a lo mejor de tercera, a los dos mejores delanteros, y luego no creo que Bello fuera el que nos diera el rendimiento, sino fueron los jugadores al fin y al cabo los que no estuvieron muchos a la altura.
Las categorías están para algo, es que teníamos el mejor, teníamos un gran equipo de tercera con el que subimos, reforzado con los mejores jugadores de tercera, con lo cual teníamos un magnífico equipo de tercera. El problema es que estábamos en segunda federación. Es que esa parte, recuerdo que a Bello le hemos dado, le hemos dado tela, pero sí tenemos que estar contentos ahora, porque esta parte del aprendizaje de Bello es el quinario que pasamos el año pasado.
Ojo,
que, este año...
ojo, que no me gusta decirlo, pero lo dije.
Sí.
Yo lo dije, es un entrenador, o sea, un director deportivo novato, pero tiene que ser nuestro director deportivo, porque tiene potencial para hacerlo. Es el primer año, ha cometido errores, lógicamente, igual que el entrenador.
Todos
yo creo que
cometen
David Sánchez,
errores.
Voy a hacer,
David Sánchez no comete errores.
No te hace falta,
David Sánchez no comete errores.
No, cuidado con lo que vaya a decir aquí. No te hace falta ser la viuda.
Aquí.
Al revés.
Cuidado con lo que dice, ¿eh? David Sánchez no comete errores.
Para mí cometió errores, pero que a largo, medio plazo, era un entrenador que se podría haber quedado y podría habernos dado muchas alegrías. Luego las circunstancias fueron las que fueron y obviamente tenía que salir y hacía falta un cambio. Pero creo que también es normal que si contratas a gente o te puedes permitir el lujo de tener lo que puedes tener, pues hay que también darle tiempo a la gente para que trabaje. El caso, por ejemplo, también de los jugadores. Había muchos jugadores que se le habían dado ya muchas oportunidades, que creo que no eran para segunda ref, y aún así se lo intentó dar y lo pagamos. Lo pagamos porque a mitad de temporada estábamos cagados y pensando que íbamos
claro,
a defender.
La diferencia con lo que estaba diciendo de este año, que todos los fichajes son jugadores, ya no hemos fichado creo a ninguno de tercera, son todos de segunda red. Y la cuestión es esa, que se ha visto en esta pretemporada, pues otro más experiencia, que no son tantos niños, que saben jugar los
son
tiempos.
Son grandes, es importante,
que
son altos.
Sobre todo el último que está por llegar. y creo que la diferencia de juego en equipo se ve esa, que a lo mejor el año pasado éramos más novatos y pagamos la novatada de intentar jugar a la pelota o intentar hacer un juego que en estas categorías superior no se podría realizar. Y este año se ve un equipo mucho más experimentado, más como con más cohesión, como con más experiencia, y sobre todo defensivamente veo que somos más fuertes, ¿sabes? No sé, yo ya la delantera es lo que todo el mundo se está quejando, pero por ejemplo Abraham el año pasado no mojó hasta la tercera o cuarta jornada. Entonces, y no metió un gol en pretemporada.
Y este ha tenido una buena pretemporada.
Pero yo creo que también...
La verdad que te la juega a una carta.
Sí, pero yo creo que es un efecto psicológico para empezar, y alrededor de todo lo que estabais diciendo, mejora todo el mundo, incluso la afición, el club de 2013, aunque viene la... Menos, identidad jerezista de hace más tiempo.
Menos el tertulión, que cada vez está peor.
Menos el tertulión, que cada vez está peor, sí. Pero bueno, eso es una realidad incontestable.
Facto.
Pero me refiero que la afición también está aprendiendo, ¿no? El año pasado éramos conformistas. Oye, los que nos han subido, tres chavales de tercera, qué bien. Que, pues no, usted, eso no vale para segunda federación porque te vas al hoyo. Nos libramos y este año ya se está haciendo otra cosa.
Mucho
no nos fuimos al hoyo de puñetero.
No
milagro.
Lo ha entendido, Diego. El hoyo es...
Que me quiere reliar, tío.
No, coño. El hoyo es una discoteca de avenida.
Vale. Yo es que no salgo por la noche.
¿Tú no sales?
No.
Tiene novia también, ¿eh? Él no lo comenta, pero él está ya formalito.
Estoy bajo disciplina militar y a mí me tocan ya silencio y yo a las 11 de la noche estoy calladito. Hasta que me toquen Diana. Eso es así, ¿qué le vamos a hacer? Pero digo yo que como afición también estamos aprendiendo a ser más comedidos, más tranquilos, a valorar el trabajo de otra manera. Fijaos qué análisis, ¿eh? El año pasado a estas alturas decíamos, ¡oh, qué equipo tenemos! ¿Cómo juega con el Mister? No, vamos a merendar. Se me queda la segunda federación.
Ahora calma.
¿Cómo jugamos fútbol? Y sin embargo hemos tenido, es verdad que mucho tiempo sin fútbol, pero mucha calma, analizando fichaje a fichaje. Hoy es de segunda federación, es un tío listo, es un tío que lucha, que pelea, que mete la pierna. Que ¿cómo lo ha hecho Bello buscando esto? ¿Cómo lo está haciendo el Mister? Creo que eso también, Javi, es importante por lo que significa de madurar, oye, de gallito ya en la piel, ¿no? De la afición en categorías duras.
Sí, también, como dices, somos una afición muy exigente, que a lo mejor creo que a veces demasiado, porque hay jugadores que ni hemos visto jugar lo suficiente, como, por ejemplo, tenemos el caso de Maná, que ha estado, le toca a ello, no ha jugado demasiado, y a lo mejor la gente acostumbrada a ver que quiere goles, sí, pero que en Maná a lo mejor no te da ese tipo de juego, y no lo hemos visto como para poder poner las notas, como siempre se dice, de verle competir en condiciones. Entonces yo creo que, por ejemplo, con Emaná, no sé por qué la da la afición la...
Ese es el efecto Che y el efecto Wanza del año pasado, en goma, el efecto en goma también.
Aquí la gente lo que hace es mirar... Yo también, vamos. Yo, lógicamente, no he visto a jugar a Emaná en ningún equipo porque yo de segunda red veo el Jerez.
Pero ni Emaná ni a ningún jugador de la plantilla.
De lo que fichan. Entonces, ¿qué haces? Ves la preferente y ves que no ha metido muchos goles por temporada, que suele ser un dato que se suele cumplir. Es raro que, por ejemplo, Abraham no había metido mucho gol en su carrera hasta que despuntó y metió en una vuelta 15 goles con el Pozo Blanco. Es raro, te puede pasar, sí, pero Emaná viene ya de vuelta. No creo que venga y meta 10 goles esta temporada.
Lo mejor
ojalá, ojalá.
Emaná es un jugador más de desgastar a la defensa, o cuando esté cansado meterlo y arrastrar, es un tío corpulento, alto. Sí.
Emaná tiene un muslo como Roberto Carlos, ¿eh? Escúchame.
Como tu cabeza.
Y un brazo que... Pero es eso, que a lo mejor no es el tipo de juego que quiere la afición, pero yo creo que hay que darle tiempo al equipo. Tanto,
que
se han visto cosas buenas.
Lo que se ha dicho en esta santa casa, que no sé si tú estás de acuerdo, es que para tener a Dieste y a Emaná, yo me hubiese quedado con un tercero que podía haber sido Juanillo.
Pero a lo mejor no era sub-23 ya.
No lo es. Pero el perfil de delantero de Juanillo no lo tienes, en verdad. O sea, tienes un rematador que tampoco Dieste es exactamente un Abraham, pero más o menos tienes ese perfil, te quedas con Emaná, que es el perfil de trabajo, y Juanillo realmente te viene bien en esa. Ya luego están también temas personales o temas más ya internos como los dineros y todas esas cosas que ahí ya no lo sé. Pero la verdad que a mí me cuadra un tercer delantero.
Sí, yo creo que a lo mejor la plantilla...
Igual que te hacía falta un extremo, ¿eh? Que ha venido un extremo porque la gente dice, ¿un extremo para qué? Hombre, te hacía falta
no
un
extremo.
No creo
que sea demasiado corta como se está diciendo, la verdad. Pero a lo mejor un delantero sub-23... O de otro perfil, porque
ya no tiene fichas, ¿no? Ya no tiene fichas de.
No, mayores no tenemos. Pero si, por ejemplo, Dios no lo quiera, Cristian Dieste pues se lesiona,
claro.
Y tenemos que ir toda la temporada y viniendo de Maná, que está tocadillo también, pues entonces a lo mejor un delantero extra sí hubiera venido bien. La cuestión
Yo cuando me quiero mirar la plantilla, yo siempre miro. Que bueno, no le suele gustar mucho el protagonismo, pero supongo que sé quién es, Pedro Montero, que suele subir muchas cosas de la plantilla, datos así un poco. Él le gusta mucho mirar jugadores, ha estado ayudando en temas de scouting con jugadores de los grupos y de estas categorías, y si te la lógica que te hace digamos lo que justifica el fichaje de Pepe Graciano, que no lo hemos dicho, pero bueno, o sea, ya ha fichado el sub-23,
también ha tenido muchas críticas.
Mucha crítica porque viene de no jugar mucho. ¿Qué va a hacer?
¿Cómo se llama?
Pepe Graciano. Escúchame,
tiene un argo.
Escúchame una cosa, pero lo justifica él, Pedro, en ese sentido, porque tiene todo el sentido del mundo que si Fran Viñuela y Diego Iglesias van a jugar por la derecha, te quedabas con Sergio García solo por la izquierda. Que sí, que puedes jugar a Ilias, pero ya estás sacrificando una pieza del centro del campo que solo tienes a Quiza y a Ilias en ese perfil de creador entre las dos líneas. Yo creo que te hacía falta alguien por la izquierda. Está Deus, del juvenil, está también Pirri de media punta. Igual se cuenta con Dani Torres para tercer delantero y no lo estamos contando nosotros, que no tenemos ni puta idea de fútbol, Diego.
Sí,
y también está Domi, que decimos, no, hace falta un delantero. Bueno, le quiere dar oportunidad. A ver, está aquí Pirri como un poco más de segundo delantero de media punta, y de punta tienes a Dani Torres, que lo está haciendo bien, a Domi, y Pirri creo que ha marcado esta pretemporada 2 goles o 3, si no me equivoco.
Reflexionemos, por favor. Yo entiendo al aficionado, y lo entiendo. Nosotros somos los primeros. Joder, macho, Abraham hizo un trabajo maravilloso el año pasado. Hoy día este se debe en buenas maneras. Si tenemos a otro, así nos aseguramos arriba para hacerlo del año pasado. Que estuvo bien que marcara goles Abraham, pero que lo mismo no es el tipo de delantero que tenemos este año. Lo mismo por eso ha venido Dieste, porque lo mismo Antonio Fernández no quiere hacer lo que hizo el año pasado. Porque lo mismo el año pasado hizo lo que pudo con lo que tenía.
Yeah.
Se ha reforzado muchísimo el centro del campo y la zona de creación. Ahí es un equipo absolutamente distinto. Lo mismo, no hace falta tanto delantero tipo Abraham, porque lo mismo no van a llegar 7 centros. Lo mismo viene una jugada combinada, un balón interior, una combinación en la frontera del área, un pase filtrado. Lo mismo es otro tipo de delantero el que hace falta. Lo mismo, Maná, que puede que te meta 2 goles en toda la temporada, de 0 a 2 goles. Más probable el 0 que el 2. Pero es un tío que te fija a 2 centrales y te deja el juego para que entre en el medio centro y en cuanto le dejen medio metro le peguen desde la frontal del área.
Los extremos han metido goles esta pretemporada. Fran Viñuela
ha marcado un poco y...
Según vayamos llegando, lo mismo somos los grandes equipos que han funcionado, aunque han sido apisonadoras, se han definido porque los centrocampistas metían goles. Porque llegaban, tenían llegada con peligro, el equipo estaba muy conjuntado y había opciones para marcar. Con lo cual, yo entiendo la carencia natural, porque yo me gustaría tener 3 Abraham, por si acaso, para siempre curarnos en salud del Abraham del pasado año, que jugó con el Jerez del pasado año y metió los goles que nos hicieron falta el pasado año. Este año es otra historia, que puede que Abraham, si se hubiera quedado, hubiera triunfado, o puede que no, porque se va a jugar a otra cosa y mimbres tenemos con una plantilla muy completa. Sí, me gustaría, Ferral, porque contigo tenemos ventaja, porque tú estás con los futbolistas mucho tiempo, los has estado viendo mucho tiempo, ahora vamos a hablar de las camisetas, porque la verdad es que han sido una de las sensaciones que nos ha alegrado la vida durante todo el verano, de cómo se han llegado a esas camisetas, de cómo se han hecho esas obras de arte de los spots de presentación de las camisetas. Pero nos vamos a la actualidad. Ha llegado el del Linense, ¿cómo se llama aquí? Pepe. Es greciano. Pepe, y tiene un premio muy grande, pero bueno, nosotros aquí ya tenemos un medio momento. Bueno, no, vamos a decir greciano porque tiene su cosa. Y el que está a punto, todavía no está confirmada que la documentación esté tramitada, es Ekerete Udon. Ekerete.
Udon es más fácil, ¿no?
Pero Udon, es que tiene nombre de restaurante de estar en el shopping asiático. Udon. Yo que siempre he dicho Udon. Pero bueno, Ekerete también es un nombre muy bonito, que es como Julio, como Manuel. Pero en Nigeria.
Dice la gente que tiene vibra de Det.
Grande. ¿Tú lo has dicho ya en persona?
Uh-huh. No, lo he visto en fotos. Y
la verdad que...
Yo creo que esa foto la hemos visto todos.
Sí, con los dos aficionados.
El pollo mide 1,98. Sí, sí. 1,98. Yo creo que entre Maná y este... la seguridad está garantizada. O sea, en cualquier desplazamiento que
haya. Nadie nos vaya a cojones, por lo menos, de pegarnos. De Tangana y de eso, yo creo que no creo que pase.
Como jueguen los dos centrales.
Entre el del bigote.
Además, uno Lucero que mide también, 1,93.
Qué cara de guaza tiene el bigote, de verdad. Sería un chaval maravilloso.
Un equipo peleón, ya. Un equipo que es complicado echarlo con él.
Yo te digo una cosa, y lo decíamos la pasada semana. Cuando tú ves calentar a otro equipo, y tú ves que suben bicharracos, tíos con mala cara... Y tíos de 1,95, de 2 metros, psicológicamente llega, tú imagínate, en cualquier campo, y además suelen ser más pequeños de Chapín, los ves más de cerca y dices tú, son grandes estos tíos, son grandes, la verdad que eso es importante, y hemos ganado talla y altura. Este chaval es central, que viene para reforzar la zaga, aunque bueno, ahí la tenemos más que cubierta con los dos centrales que tenemos, pero bueno, que evidentemente también está Dorado, que ha hecho una magnífica pretemporada combinando con el lateral zurdo. Y el chaval que viene para foguearse desde el Villarreal. Yo creo que es una buena opción después de la marcha de Salguero, que todo el mundo está muy compungido, pero que bueno, que yo creo que en junio todo el mundo da por hecho de que Salguero se miraba, ¿no, Fran?
Sí, lo de Salguero ya a principios de verano vino el Getafe supuestamente a llevárselo y pues no llegaron a un acuerdo al fin y al cabo porque, como Bello siempre ha dicho, que se remitía a su cláusula de rescisión. Y lo como ha contado Bello, que lo malo es que el Girona ha venido el último día, al fin y al cabo. Entonces, pues no ha dado tiempo a buscar a lo mejor un fichaje o lo que fuera. Y hemos tenido que traer un sub-23 que estuviera libre. Y la verdad que no sé cómo irá el tema del papeleo de Udón, pero pues no sé si ha hecho pretemporada, si no, si viene fuera de forma, si... Habrá que verlo y a lo mejor que entre poquito a poco, pero como dice, tanto Lucero como Morante han hecho una buena pretemporada. Y yo creo que también este año, la diferencia con el año anterior, es que quitando dos o tres puestos, la plantilla no tiene no hay equipo titular. Me refiero que cualquier jugador de la plantilla puede ser... El año pasado tú sabías de memoria los 11 titulares. Este año, por ejemplo, yo te digo, ¿quién va a jugar de extremo derecho? Tú no me sabes decir si va a jugar Diego Iglesias o va a jugar Viñuela. O la duda que todo el mundo tenemos de... Equiza es muy bueno, pero es que Ilías está volviendo a ser Ilías. ¿Quién de los dos va? Porque uno de los dos se tiene que quedar fuera. A lo mejor Equiza es muy bueno, pero puede jugar... Conviene que entre la última media hora, por ejemplo. O que un día Ilías esté entre la última media hora.
Y también, según el rival, puedes poner a Gandó y cerrar un poquito para atrás. O sea, que es que...
El centro del campo también son tres piezas para dos jugadores. Parejo, Gandó y Curro. ¿Quién se queda fuera de los tres?
Irán rotando.
Irán rotando seguramente durante toda la temporada.
Las únicas piezas que yo veo, los únicos puestos... Sergio García sí que prácticamente por la izquierda seguro. Sergio García,
es la... Para mí es la estrella que tenemos ahora mismo.
Bueno, el portero también bastante parece obvio quién va a jugar.
Sí, la portería sí, porque tampoco hemos visto. Oyer también se lesionó y tampoco ha jugado mucho. Ha estado jugando a los
tres. Es un tío que está en primera federación, un tío ya con una edad, con una experiencia y que aporta mucho.
Y ¿no? es lo que buscaba el entrenador al fin y al cabo, un portero con experiencia. Pero por ejemplo, el lateral derecho, tú me dices Marcelo o Mauro, o perdón, no, como Mateo. Juanjo Mateo,
que tiene dos nombres.
Y te digo yo, pues Marcelo es Marcelo, pero es que a lo mejor Juanjo le gana este año a Tostar. Pero es que yo quiero un Marcelo en mi equipo. En lateral izquierdo, como venía estaba lesionado también toda la pretemporada.
Está ahí Dorado, que es central.
Pues ahí Jonier, está también. ¿No? Jonier también, mucha gente me ha dicho que le ha visto bien al chaval del B. Que
sí,
que...
sí, Jonier físicamente también es una bestia. Pero claro, lo que hemos hablado antes de Jonier, al menos está acostumbrado a competir en una cadena, en el Jerez B, en una categoría bastante más baja que nosotros.
y a lo mejor encontrarte contra un tío que tiene experiencia, que tiene fullería, que tiene...
Venía al 100%, es el mejor del equipo.
No, venía al 100%, tiene que ser titular.
Venía el mejor, o sea, que no hay otra opción. Pero sí, es verdad que hay dos jugadores por puesto que se pueden competir puesto, que con eso ya
yo creo que te vale. Yo creo que eso, que quitando la portería Sergio García y el 9 Cristian, yo creo que los demás puestos, bueno, Lucero también tiene bastante pinta de que va a ser titular.
Y Parejo tiene unos galones que se ven desde la luna, ¿eh?
Claro,
Parejo, y está ganando solvencia, como que, ¿eh?
Ya no da paso atrás, como dices tú, ¿no?
No es campeón del mundo porque tienes que tirar al lado, sabes jugar. yo mira que yo le tengo cariño a Álvaro Martínez, que me parecía un jugador jugón en tercera, en segunda federación,
te lo va a encontrar en segunda.
Pues me parece muy bien y nos hará el partido de su vida, eso es un clásico. Seguro. Pero... jugando atrás mataba a Parejo, o sea, cuando Álvaro Martínez no jugaba dejaban de jugar dos jugadores, Álvaro Martínez y Rafa Parejo, y se notaba el año pasado que entraba Espinar y Parejo era otro, y ahora se está notando con Ribeló al lado, anda que como lleva el balón pegadito con pegamento Ribeló y como se mueve en el centro del campo y que siempre mira para adelante y levanta la cabeza, a Parejo lo está haciendo internacional, ¿no? Son detalles muy importantes que pueden marcar la diferencia este año. Nos parece que la mayor tranquilidad de la afición, a pesar de ser un tío que llegó, bueno, para llevar al equipo, para mantener la categoría, pero que, bueno, este tío juega con balones cruzados. Y eso lo decía, yo soy muy pelota, y se lo decía en la tertulia del club a Antonio Fernández. Le daba las gracias porque había conseguido ganarse unos galones que, bueno, que al principio nadie está loco con el juego del Jerez Deportivo.
Está muy corporativo, ¿no?
No, corporativo, yo soy rebelde por naturaleza.
Ah, vale.
Pero que es verdad que es un entrenador que vino...
Ojana, como dices tú.
No, es que vino... A mí me causó una gran admiración los buenos profesionales. Y los que llegan para cumplir una función, que era muy fea la de Antonio Fernández el año pasado... Nos cayeron goles en desplazamiento, teníamos juego directo, veníamos de David Sánchez que jugaba, tenía un esquema de juego claro y todo el mundo lo identificaba, y este hombre hizo lo que pudo con la plantilla. Y ahora se está viendo otra cosa y ha sido capaz de confeccionar junto con Bello una plantilla que tiene criterio, que puede jugar con ese balón cruzado para sorprender, para generar superioridades, para el espacio y demás, pero también puede combinar y demás. Que no es Antonio Fernández este tío que por tener experiencia y si es gallego es un McGregor de la vida, que no vamos a ver nada de fútbol. No. Le gusta un equipo abigarrado, de tíos duros y demás, pero de tíos que tiran también la pelota al suelo y juegan. Y como decía ayer en la tertulia, somos serios, vamos a empezar la defensa a ser muy serios, pero después vamos a ser camaleónicos. Le vamos a dar una cara a un equipo en un partido y otra cara a otro equipo en otro partido. Porque somos claros, tenemos claro que no somos los mejores del grupo y que este año sí, este grupo cuarto, yo sé que esto se dice siempre y es un clásico y después será un poquito menos porque algunos de los cocos que estamos viendo que ya están subidos, ya están ascendidos antes de empezar, van a luchar por el descenso para quedarse en la categoría. Eso suele ocurrir, pero también alguno que teóricamente debe estar en el descenso se va a meter arriba y va a dar un susto. Pero que este año vamos a tener que tener, Ferrar, muchas caras para dar muchas sorpresas, porque hay nivel en este grupo cuarto.
Sí, como tú dices, todos los años se suele decir que este grupo es el más fuerte de todos, pero al fin y al cabo, a la vez más equipos coco, lo que yo siempre me refiero con mis compañeros, mis amigos, de todos se enfrentan contra todos. O sea que si hay dos cocos, al menos esa jornada se enfrenta entre ellos. Y los de nosotros tenemos que aprovechar los momentos de nuestros rivales, como quien dice, de nuestra liga, para ir aprovechando ese tipo de partidos, y a lo mejor todos no pueden ganar todos los partidos, se enfrentan al fin y al cabo entre ellos. Entonces, pues lo suyo sería aspirar la permanencia lo antes posible y tranquilo, y no tener miedo a ningún equipo al fin y al cabo. Es como estaba diciendo, la Minera parece ya el Bayern de Múnich, parece el Manchester.
Tiene dinero la Minera, ¿eh?
Sí, pero...
Ha gastado pasta, ¿eh?
Pero nosotros...
El año pasado también lo tenía. Tenía más, porque se había gastado el del año pasado y todavía no se había gastado el de este.
Pero más dinero tenía el San Fernando, más dinero tiene la Badona.
Sí, claro,
más...
Sí, los cocos del año pasado se dejaron un montón de puntos contra los de abajo y la cosa estaba igualadísima, que al final lo que tú dices. Entre ellos también se van ahí. Hay que ver quién es el coco de los cocos.
Y la
hay
cuestión...
que ver quién es el que gana... A los de arriba.
Que a ver, tiene toda la pinta de que va a ser el recreativo de Huelva. Pero por historia y por todo lo demás. Pero
por historia, por masa social. Pero no me digas que el recreativo no tiene toda la pinta del equipo que va a pasar por encima de todo el mundo. Una pinta de tragedia gorda que no puede con ella. Porque es que la segunda federación es muy puñetera. Sobre todo si vienes de primera federación. Porque es lo mismo que el San Fernando y que la valora el pasado año. Leímos de primera, el objetivo es retornar directamente por el camino corto, campeón directamente, subimos a primera federación, que es donde nos merecemos, por masa social, bla, 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 por historia, bla, 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 bla. Se llame recreativo, se llame Balona o San Fernando.
Perdón, el año pasado el campeón de la liga se decidió en la última jornada. La Unión iba todo líder, las 5 o las 10 últimas jornadas, y perdió el liderato en la última.
Y ahí está el Torremolino.
Y el Torremolino, mira, está en primera red, cuando a lo mejor se llevó tercero, cuarto, tercero, segundo, toda la liga. Y es lo que te digo, es aprovechar el momento, porque al fin y al cabo los cocos se enfrentan entre ellos.
Mójate, Javi. Tú que eres una persona también corporativa que está dentro del club. ¿Crees que se puede aspirar a playoff?
Yo sí, claro.
Tú, si tuvieses que decir una posición en la que va a terminar el Jerez Deportivo, ¿cuál dices?
Con el quinto me conformo.
Vale. Hay optimismo en el club.
Es que antes Ferral ha dicho, va a jugar con lo de tu liga. Y yo tengo esa pregunta, yo creo que todo el mundo se la haga. ¿Cuál es tu liga? ¿Cuál es la liga del Jerez Deportivo este año? Yo soy de los que pienso...
Mitad alta, ¿no? Debería ser.
Mitad. La sorpresa. La grata sorpresa del grupo.
Venimos
grata,
plan...
No, la grata sorpresa. Ser sorpresa puede bajini, ser, ¿no? Puede quedarse séptimo. Una temporada tranquilo, siempre en medio de la tabla. Un equipo que tiene cositas, que tiene empaque, que es la base de un equipo que puede aspirar en próximas temporadas.
El Rayo va llegando en primera división. O sea, nosotros aspiramos a Europa, pero si no es Europa, tampoco pasa nada.
Eso sería una locura, y para el proyecto importantísimo, porque estamos en otras cosas en el proyecto: ciudad deportiva, crecimiento social, mucho más importante. Se estaba trabajando como los motores diésel, poquito a poco, pero muy bien, haciendo las cosas a fuego lento, y se están haciendo las cosas muy bien, y es muy importante mantener la categoría. Pero con la plantilla que se ha traído, que nadie se extrañe si nos metemos en la parte de abajo y se nos complican las cosas y entran los nervios, pero por la misma regla de tres, que nos metamos en la zona de playoff y de ahí no nos tire nadie, ni a tiro nos bajen de ahí, porque yo vuelvo a decir, hay equipos importantes, pero 7 Bayern de Múnich no puede haber la categoría, desde luego, Va a haber uno y una sorpresa. Y yo creo que la sorpresa vamos a ser nosotros. Vamos a ser un equipo antipático. O sea, cuando llega el calendario, que jugamos con el Deportivo.
A ver, muy difícil.
Los tíos tienen WhatsApp.
O sea, hablamos crudo. Es muy difícil competir. Que la gente tiene que ser realista. Es verdad que se ha trabajado bien con lo que tenemos, lo vuelvo a decir. Pero es muy complicado competir contra clubes que tienen mucho más dinero que tú, porque no es un poquito más de presupuesto, es ya es que al final el Recreativo de Huelva, que siempre estamos con el tema de subvenciones y tal, es que al final es el primer equipo de una provincia. Es como si quieres competir contra el Cádiz, no puedes, porque no tienen las mismas leyes, ni tienen las mismas condiciones, ni te dan 4 millones de euros a ti, se los van a dar a él. Y...
¿Cómo te ha rascado eso? ¿Cómo
no, ya está. Es que cada uno...
Metiéndote con Vizcaíno.
Cada uno...
Lávate la boca para hablar de Don Manuel,
yo estoy...
que es jerezano.
Sí, yo estoy orgulloso de donde estoy, y todo el que está aquí sabe dónde está y ha elegido estar aquí. Entonces, no somos el equipo con más presupuesto, y lo hablamos la semana pasada. Gracias a Dios, el fútbol no todo es presupuesto, porque si no sería muy aburrido que el que más dinero tiene quede primero, todo, siempre. ¿Se puede competir? Sí. Pero lo que dice Diego también... somos un equipo que puede dar la sorpresa tanto por arriba como sufrir por abajo, y ya está, y es lo que somos ahora mismo, y en realidad es bonito empezar la temporada con posibilidades de todo, pero sin demasiadas aspiraciones.
Es que incluso sin subir a primera, nada más que jugando los play-offs, puede ser un beneficio económico bastante fuerte para el año, la temporada siguiente, ¿sabes? Y, por ejemplo, a eso de que hemos hablado de que un equipo se pase, como lo hizo el Córdoba hace bastantes años, yo creo que no hemos vuelto a ver ningún equipo, porque también el Córdoba lo cogió el Jeque, le fichó jugadores muy buenos de otros equipos superiores, y el Córdoba ese año se paseó por la categoría, pero el año pasado, dime tú qué equipo destacó muy por encima de los demás, ¿sabes? Claro. Porque es lo que la Unión, a lo mejor, le metía 4-1, pero la semana siguiente perdía contra el último 1-0, ¿sabes? Es que está todo súper competido.
Fíjate el final de temporada de la Unión.
La Unión que
perdió contra la Balona, ya descendido.
La Unión que creo que es nuestra jornada 2, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y...
se llama la Unión Atlético, ¿no?
Claro, sí, le seguimos llamando la Unión Atlético, porque es lo que pone la federación, y así también lo ha anunciado el club en las redes. Ya salió el horario de la segunda jornada y se ha anunciado como que creo que es a las 11 de la mañana, 11 y pico.
11 y media, creo.
Malísima hora, también saben que, o no quieren, no pretenden que nadie vaya allí, pero bueno, es la Unión Atlético y sigue teniendo dinero.
Y se supone que ellos
nos
mismos...
olvidamos porque es un poco engendro, como diría Diego Yesa, que le gusta mucho esa palabra. Es un engendro de club.
¿Cómo dolió eso, eh? ¿Cómo dolió eso, tío?
Pero sigue teniendo presupuesto. Y tú imagínate ser jugador de fútbol y decirte que vas a jugar en Málaga y de pronto tienes que entrenar en Málaga, jugar allí en Murcia. Un invento rarísimo.
Jugar como visitante todas las jornadas.
Un invento rarísimo.
Como dijeron ayer, dijo Miguel ayer en la tertulia del club, dice, el desplazamiento más cerca es contra el Málaga B. Al fin y al cabo de ellos, de visitantes. Porque nosotros tenemos que viajar a Murcia, pero se supone que ellos también, porque ellos sucede ahora mismo estar en Málaga. No sé, yo supongo que terminarán mudándose.
Es que tú imagínate para un jugador de fútbol la incertidumbre que habrá sido durante todo el verano, no saber ni siquiera dónde va a jugar tu club, ni cómo se llama tu club, ni es como...
Pues,
cada jugador de fútbol tiene un representante, y en el fútbol estas aventuras acaban como acaban, ya lo hemos visto en muchos, pasó con el Vélez, está pasando con el Torremolinos, que sí, que subió, que el Torremolinos debe un mes y medio y las primas de ascenso todavía. Si subes a Primera Federación y no pagas...
En esta ciudad sabemos muy bien lo que es subir de categoría sin tener las cosas bien hechas.
Joint Venture, hay muchas en el mundo de fútbol y te puede salir hasta en el terreno de juego. Pero después tienes que tener por detrás un proyecto. Por eso yo siempre digo que el equipo tiene que jugar donde tenga que jugar, pero que el club tiene que ser de primera para que el proyecto nunca tenga grietas. Y es la base, lo de la Unión. La Unión es un invento porque el Málaga está como está. Es más, los propios aficionados del Málaga no quieren que exista la Unión. Porque no quieren una alternativa a su equipo. Lo que pasa que también es verdad que es una sociedad anónima deportiva, que es de un jeque, que está quitado en medio, que eso está judicializado. Entre tanto, pues el club, pues bueno, está ahí viviendo una época donde más o menos pues va a estar danzando y están teniendo una aventura deportiva por el momento bastante satisfactoria, pero en cualquier momento el juez dice, bueno, que vuelva el jeque y ahora ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hace el Málaga que no quiere verlo ni en pintura? Y puede que el jeque quiera recuperar la propiedad porque ve que el club está de bonanza, pero que una cosa es recuperar la propiedad y otra cosa es gestionarlo y hacerle bien las cosas. Es que es la gran diferencia y sobre todo es el gran soporte que tiene el Jerezismo Libre, ¿no? El haber emprendido este camino donde nosotros nos buscamos las habichuelas, donde tenemos todas las dificultades del mundo, pero nosotros no las solventamos, ¿verdad, Ferral?
Sí, yo creo que no vamos a tener, gracias a Dios, ese problema de que venga una persona y se quiera llevar el club a otra ciudad.
No me...
Pero es lo que hablamos, de que el dinero no lo es todo. Tú puedes decir, sí, la Unión o Malacitano, como queramos decirle, tiene bastante dinero, mucho más que nosotros, pero ahora tú has traído a una plantilla de jugadores, como decimos, para jugar en Málaga, o tú tienes familia cerca o te afincas por la zona, y ahora cambia totalmente las circunstancias. Entonces, al cambiar las circunstancias, ese jugador no está cómodo a lo mejor, y a lo mejor ese jugador cobra 5.000 euros al mes y el de nosotros cobra 500 euros, pero el nuestro a lo mejor está cómodo, se siente arropado por la afición, le ha salido un partido bueno y ya la gente te da su cariño y tú te vienes más arriba, que es lo que te digo, a lo mejor tú estás cobrando, sí, pero porque eres un profesional, pero si no tienes ese cariño, o qué afición tiene ese equipo.
En Málaga tiene dos socios.
¿Qué afición?
5.000 seguidores en Twitter.
Tiene 5.000, pero es lo que te digo. ¿Cuánta gente va a ir a ver ese equipo ya en Málaga? Y si ya encima va a Murcia, que encima no juega en la Unión, juega a... el otro día lo dijeron, no sé si a media hora o una hora de...
Pero, a ver, ¿cómo va a jugar en la Unión? Si es que van a despellejar al presidente cuando lo vean, es que les ha quitado el equipo de su ciudad. Claro, eso es como si alguien compra el Jerez Club Deportivo, ¿eh? Y no le dan el traslado a Granada y se viene, hombre, si irá a jugar Lebrija, no se va a venir a jugar aquí Jerez porque lo van a matar. O sea, al que se lleva el equipo de la ciudad. Claro. Son las cosas. Bueno, yo creo que tenemos un análisis ya previo bastante importante. Tenemos que destacar que ya empezó la competición la pasada semana en el Grupo 2 de la Primera Federación, donde el sanluqueño, equipo de la provincia, ya saben ustedes que el equipo de esa línea de influencia
amarilla, esa gran línea amarilla
entre blanca, desde Nervión, pasando por la Tacita de Plata y demás, empató a cero, pero nos alegramos por José Pérez Herrera, que está ahí.
Que es jerezano. De nacimiento.
Ah, eso.
Dicho por él.
Espérate, pero no me pise los temas, que ya tengo un corte ahí precioso. Y que arrancamos en esta semana. Y recordemos, con la siguiente jornada y con el siguiente pastel por delante. Tenemos que hablar de diputación, de patrocinio, de cosas de estas. Arranca la competición el sábado, 7 de la tarde. Sale en Puerto Genil, Jerez Club Deportivo. El Polinario, de gran recuerdo para la afición del Jerez Club Deportivo. 9:45 de la noche, Club Deportivo Estepona, Linares Deportivo, ya el domingo por la mañana, Almería B, Recreativo de Huelva, 12 del mediodía también, Melilla, UCAN de Murcia, vaya partidazo este, dos equipos que van hasta arriba, Almería es potentísimo. A las 7 de la tarde van a jugarse tres partidos, el Águilas y Eclano, el Extremadura malagueño y la Lorca Deportiva frente al Real Jaén, hay muchos equipos históricos y todos van un poquito dejando hoy, A las 8 de la tarde, el Antoniano, aquí en la página que yo me he metido, que no es esto, pone Unión Malacitano, es la Unión Atlético, como federativamente al menos, oficialmente, el organizador de la competición le ha puesto, y cierra la jornada también a las 8 de la tarde en el Estadio Municipal de Chapín, en el Jerez Deportivo, frente a la Deportiva Minera de Checa.
De Carlos Checa.
No.
José Carlos Checa.
Que por cierto, Checa no nos ha ganado ningún partido.
No diga eso.
Dos derrotas ya, y dos.
Ya nos ha gafado.
No, escúchame, que me ha
eso dado. Tú sabes que cada vez que se dice en un micrófono.
Pero si vamos a ganar empatado, perder.
Mira,
si no
yo
nada,
ya, solo ya. Digo que la única vez que vine aquí al tertulión fue la semana antes del partido del ascenso. Y parece que trajo suerte. Entonces, ya que venía.
Doble gafe.
Ya venía.
Bueno, pero era fácil porque yo ya había pronosticado que Cheik iba a marcar. Te recuerdo que en esa temporada mágica ya decíamos, Cheik no va a dar gol. Y le quedaba nada más que ese partido. O sea, tenía que ser en ese.
Espero traer suerte esta temporada también.
Sí, hombre, claro que sí. Se ha hablado mucho durante la semana de subvenciones de dinero. Le dieron al Cádiz 4 millones en un contrato de turismo con Cádiz Turismo, con el Patronato Provincial de Turismo. En definitiva, la Diputación de Cádiz le regaló 4 kilos al mayor equipo de la provincia que compite en fútbol profesional, con las carencias que hay en todo tipo de materias en esta provincia. El dinero público se va hacia una empresa privada para que no sabemos para qué, la verdad es que no sabemos para qué. Lo que sí me quedo, porque esto viene a colación de todo lo que viene ahora con la Diputación, y sí me gusta que escuchen a mi gran amigo Manuel Vizcaíno.
Que lo va a poner.
Hombre, claro que lo voy a poner, porque está feo. Todo el mundo tiene derecho a comprarse el equipo que quiera. Oye, tú eres sevillista, tiene dos duritos, y tú ves el Cádiz, que está tieso ahí y nadie lo coge, pues tú vas allí. Tú puedes decirle a la gente que tú eres cadista. La gente en Cádiz no es tonta, saben que no es cadista, es sevillista. Y tú puedes montarte tu negocio y ganar dinero, porque tiene derecho, eso es legal en este país. Uh-huh. Es legal. Que tú tengas relación con ese equipo, que seas el dueño y demás, te permite decir una serie de cosas y está bien. Llegó a decir que era el eje vertebrador de la provincia de Cádiz. Esta provincia aspira un poquito más a que un equipo de fútbol como el Cádiz sea el eje vertebrador de la provincia. Pero ya después que ya se viene arriba el muchacho y suelta cosas como esta, todo para hablar de otra cosa y que no le hagan preguntas sobre los 4 millones del dinero de todos que se lleva para la buchaca.
Que aquí lo que estamos hablando es de promocionar la marca Cádiz. Tenemos la suerte de llamarnos exactamente igual que la provincia y tenemos la suerte de llamarnos exactamente igual que la ciudad de Cádiz. Yo como jerezano, que soy jerezano por sangre, como sevillano de nacimiento, gaditano de adopción y chipionero y zahareño de convicción, os digo que no hay mejor dinero que el que se invierte en fútbol, porque el fútbol es un producto que se consume a nivel mundial y además a través de todas las capas sociales y en todos los horarios. El fútbol hoy en día, como sabéis, se retransmite 24 horas, 365 días al año. Al final, cuando hablamos, somos una provincia que vivimos en parte del turismo, que hemos tenido la suerte y la inteligencia además de que ese turismo que conocíamos de pequeño, de vamos a veranear en agosto, se ha convertido en un vamos a empezar a visitar la provincia en carnaval y vamos a dejar de visitarlas en Navidad. Todo eso se consigue a través de hacer marca. Y nosotros lo que ayudamos a través de un contrato de patrocinio, no de subvención, es hacer marca. Os voy a poner ejemplos de qué hacen otros equipos, en este caso de la comunidad andaluza o de fuera, con respecto a hacer marca. Almería, que es un club que además es un club admirado, hace publicidad y quiere que la gente vaya a visitar Arabia. Nosotros queremos que la gente venga a Cádiz. Córdoba quiere que la gente vaya a Bahrein, y yo lo respeto, pero nosotros queremos que la gente venga a Cádiz. Melilla y Ceuta se están gastando muchísimo dinero y hacen muy bien. Ceuta ha conseguido ya el objetivo de tener un equipo de fútbol en la Liga de Fútbol Profesional, y está viendo lo que supone que una ciudad que desgraciadamente y por culpa nuestra está olvidada, ahora de nuevo está en boca de todo el mundo gracias al fútbol. Ya no digo Tenerife y Las Palmas, lo que hacen y promocionan a que sus equipos fomenten las marcas en cada caso. El Atlético de Madrid quiere que la gente vaya a Ruanda, y nosotros lo respetamos, pero nosotros queremos que la gente venga a Cádiz. El Barcelona últimamente también quiere que la gente vaya a la República Democrática del Congo. Nosotros seguimos insistiendo que vengan ustedes a Cádiz, que en Cádiz, Cádiz es la provincia más bonita del mundo, la mejor del mundo, donde mejor se vive, donde mejor se está. Eso es lo que pretendemos del Cádiz de Fútbol. Muchas gracias.
Mira, yo entiendo que este chaval no sacó matrícula cum laude en ningún sitio. Yo entiendo que no tiene por qué ser más listo de la clase, porque teniendo dinero y comprándote un equipo de fútbol, está sí. Bien. Pero varias cositas. ¿Os habéis dado cuenta los equipos que ha mencionado? Ceuta, Melilla y los equipos canarios. Claro que se promocionan. Son extrapeninsulares o equipos insulares que tienen su propia promoción y que tienen ya de por sí un hándicap importante, que es desplazarse a la península para poder competir en estas categorías, con lo cual es lógico que los cabildos insulares canarios, que el gobierno balear, que el gobierno, la ciudad autónoma de Melilla o de Ceuta, apoya a su equipo. Es que es lo que hay, es que no están unidos al territorio peninsular, es lógico. Punto número uno, no me valen esos ejemplos, que están defendiendo lo suyo y su particularidad. Punto número dos, claro, es que quieren que vaya a Ruanda, a Bahrein. Querido Manuel, si a Manuel le dieran 10 millones por ir a Bahrein, la camiseta arcada y no se veía el amarillo, se veía nada más que la B de Bahrein, hombre, te diré y te contaré. Y te olvidas tú de Cádiz, no conoces tú a nadie de Cádiz. Y ya lo de las adopciones, convicciones y demás, ya esto es de cachondeo, pues se cree que se puede. Yo solo le pido al señor Vizcaíno que no vuelva a decir lo de Jerez, porque que tu abuelo estuviera un tiempo por Jerez no significa que tú seas de Jerez, ni la forma de actuar, sea Jerez. Aparte, qué ganas de ser un sitio donde nadie te quiere, ¿no? Oye, tú eres sevillano, tío. Sevilla es una gran ciudad y demás, y como dices, chipionero y zareño por convicción. Sabemos que en noviembre siempre estás en Zara y en Chipiona. Y en marzo. Ah, no, en verano. Y aparte la foto que hace de la provincia de Cádiz. No, hemos dejado de ir a veranear. Como el señorito que va a veranear aquí, que vive en la segunda línea de playa, se viene... Cádiz es mucho más que una segunda línea de playa para que un señorito de Sevilla venga a veranear o se compre un equipo de fútbol. Esta provincia tiene arte, es trimilenaria, tiene cultura y empieza a hablar de la propia Cádiz. Que es mucha Cádiz, para que cualquiera venga a dirigirla. Lo que pasa es que tenemos los políticos que tenemos, y te llega un amiguete y te da 4 millones de euros... con el pretexto que acabamos de desmontar con todos estos razonamientos que hemos tenido. ¿Qué estamos promocionando? ¿Cádiz para Cádiz? ¿Para qué? Ah, para que venga el carnaval, ni que al carnaval de Cádiz le hiciera falta la promoción, y mucho menos del Cádiz, si no fuera una fiesta suficientemente singular. No, hasta Navidades. Oiga, la Navidad de Jerez, me la va a promocionar usted poniendo Cádiz Turismo en la camiseta del Cádiz. Y el fútbol se ve, claro que sí, que el fútbol se ve. Y a nivel mundial, 24-7. El Madrid, el Barcelona, la Premier. Gente en China pidiendo cambio laboral para ver Cádiz, que lo echen. No creo yo que haya mucha. No sé yo si tenéis opinión, conocéis, tenéis algún amigo chino, algún cuñado chino, yo, es que se pida la hora libre para ver Cádiz.
Yo, a ver, no quiero hablar mucho de rato de otro equipo.
No, yo no estoy hablando de otro equipo. Yo estoy poniendo en situación, porque, ojo, no estoy hablando del Cádiz, porque yo soy muy amigo de muchos buenos cadistas que están muy jodidos y que no quieren ese dinero, que no quieren que su equipo se haya manchado por ese dinero. Es que es así.
El problema, hay mucha gente que no puede elegir el presidente que tiene. Al final, la gente de Cádiz no está contenta, pero es lo que hay. Que, bueno, yo creo que puedes decir lo que tú quieras, pero luego lo que te define son tus actos. Tú puedes hablar muy bien o en un discurso de Jerez, de...
No qué sé, bonito,
de Jerez, igual, porque tú no has tratado bien a Jerez, no has tratado bien a San Fernando, no has tratado bien
No has tratado bien al Jerez Deportivo.
Sí, a los equipos.
A los otros Jerez sí, a los otros Jerez sí. Amistades.
Estamos hablando de fútbol.
A la feria juntitos y son amiguetes.
Hablando de fútbol, lo ideal que tendría que hacer la Diputación sería repartir, que todos los equipos tuviesen las mismas opciones, o si lo quieres hacer por habitantes, si lo quieres hacer pero lo que no puede hacer es que todo vaya al mismo club. ¿Por qué? Porque al final la identidad de San Fernando es una, la de Jerez es otra, o la representa otro equipo, y Cádiz no representa a todos los equipos de la provincia. Es que no tiene, de la provincia, no tiene sentido.
Ni a toda la provincia.
Ni a toda la provincia. Y es que
ya un equipo de la capital y punto. Muy bonito, muy histórico y muy reconocido.
Que ya salta del fútbol al turismo y a las ciudades, a no sé qué. Es que lo que tú dices, que ponga aquí Cádiz Turismo, que ponga Diputación de Cádiz, a Jerez de la Frontera, eso que le beneficia.
Un señor de Valladolid, porque ponga Cádiz Turismo la camiseta del Cádiz, va a decir, me voy a la Feria de Jerez o me voy a ir a la Zambomba de Jerez. Claro. Es que no tiene sentido y es una manera de intentar justificar lo injustificable. Eso por un lado.
Es como también la ciudad deportiva, ¿no?, del Rosal, que supuestamente es de la provincia, que la puede usar...
Y no podemos ir ni de visitante.
No podemos ir ni de visitante. Tú llegas allí, está pintada de amarillo, con el escudo del Cádiz por todos lados. Entonces, ¿es de la provincia o de un club?
Por eso te digo que no ha tratado bien a los clubes. Así,
no trata bien a nadie.
Ha querido absorber todo a nivel cultural, a nivel de deporte, a nivel de ciudad, de todo. Porque si hasta el Cádiz ha sacado carteles con las motos, cuando las motos es una cosa que no es tuya, o sea, es de Jerez de la Frontera. Las motos, el circuito está en Jerez, no está en Cádiz. Es que ha querido apropiarse de todo lo de toda la provincia y eso, al final, claro, eso es imperialismo.
Claro, pero en el aeropuerto,
es imperialismo. Tú le quieres robar la identidad a todos los pueblos que tienen
alrededor. Ahí está. Sí, yo no. Fíjate que hay mucha gente del Cádiz que está muy contento de que las motos están en Jerez, en el circuito de Jerez, una prueba mundial. El problema es cómo intenta esa apropiación de no, como yo soy la referencia en Cádiz, todo es mío. No es suyo, no deja de ser una empresa privada, una empresa más de las que hay en esta provincia.
Si te das cuenta, el discurso lo empieza diciendo, tenemos la suerte de llamarnos Cádiz como la provincia y como la ciudad. Uh-huh. El problema es que es eso, que al llamarse Cádiz Club de Fútbol, es una empresa privada, no representas a todo Cádiz, a la provincia de Cádiz, porque uh-huh. Eres una empresa privada no puede representar lo público.
Es que, o sea, al fin y al cabo, ese ciudad, dinero, los 4 millones, pueblos, ¿a qué van destinados?
No se sabe.
Teóricamente es un contrato de patrocinio. O sea, un patrocinador, como cualquier patrocinador privado, pues la Diputación vea bien gastarse el dinero para que su marca Cádiz Turismo, que es una página web, pues se vea.
Pues bueno, nosotros con todos los patrocinadores que tenemos, por uno mano.
Y si te das cuenta, te lo está comparando con ciudades, con países de dudoso...
Eso, sí. Vale, y Ruanda.
De dinero dudoso, sí. Vamos a dejarlo así, de que gente, el Congo, Ruanda...
Que respeta los derechos humanos. Claro,
lo está comparando a la Diputación de Cádiz con... En fin.
Bueno. Son las cosas. Así ponemos en contexto el tremendo negocio que tiene el señor Vizcaíno y su empresa con la Diputación de Cádiz. Es un acuerdo comercial, es lícito, ha pasado los filtros de contratación, faltaría más que no fuera ilícito, otra cosa es que sea inmoral o que el resto de la provincia, deportivamente hablando, se quede boquiabierto cuando ven estas injusticias. Y otra cosa es la labor de la Diputación en el fomento del deporte y en la cohesión territorial, que es su verdadera función. La Diputación de Cádiz está para que a ningún habitante de la provincia de Cádiz, en ninguna de su ninguna parte de su territorio provincial, haya una cohesión y le pueda faltar pues una instalación deportiva, o al menos pueda tener acceso a esta serie de recursos. En ese contexto, y como han sido 4 millones y ha habido mucho ruido, y llegó 2 semanas después de la movida del madrugador, que también iba a ir para el Cádiz, de ese escándalo en el pleno provincial donde faltaba gente del PP y del PSOE, y que salió aprobado de milagro lo que parecía una jugarreta, que parece que ha parado 100% la línea, que 100% la línea no son los buenos, lo que pasa es que eso lo quieren para el linense también, o sea que ellos lo quieren su parte del melón, o sea, no pretenden defender la igualdad de todo el mundo. Como ha llegado este momento, la Diputación de Cádiz ha puesto las pilas y ha llamado a los clubes de Jerez a una reunión para decirle cosas y para decirle que están aquí para ayudar, que ellos quieren fomentar el deporte y demás.
¿Eso es una exclusiva o ya lo hablaste ayer
esto lo sabe todo el mundo.
Se habló ayer en la tertulia.
Yo creo que es una cosa que no se ha dicho en sí, pero que se ha dado por hecho.
El presidente habló en Canal Sur.
Te dijo que con la Diputación había buen rollo y demás. Todo eso fue en el marco de una cita que la propia Diputación tuvo la iniciativa de darle a los clubes de Jerez. Y donde fue también el fútbol sala y fue una serie de entidades deportivas, de representativas de la provincia.
Una pregunta que tengo yo, que no me entera muy bien del tema. El patrocinio que se va a poner allí al
baja, a eso iba.
Baja eso. ¿Eso es no, de un no club, es... de los dos?
No, a eso lo voy a explicar aparte.
Vale.
La Diputación Provincial va a ayudar a los clubes. para fomentar el deporte, para que y para que se calle en la boca, porque han visto que lo del Cádiz es un escándalo, ya lo han firmado y no, y es que no hay nada, no hay marcha atrás en lo del Cádiz. Entonces, pues le va a costar dinero a la Diputación. Dime aquí.
Tú sabes lo que, por paréntesis, tú sabes lo que he pensado yo cuando lo de los 4 millones y eso. Uh-huh. Yo creo que en Jerez, más que ayudarle a lo mejor a los dos equipos, ojo que a nosotros nos perjudica, pero no haría falta a lo mejor instalaciones y tener las cosas más en condiciones para el fútbol base, para los niños, y que hubiese donde jugar en Jerez al fútbol.
Es por ello que no hay. Es por ello que cuando se han citado esos clubes, ustedes saben cuáles son los clubes que van. Uh-huh. Entre ellos ha ido nuestro futsal, que recibía muy poco dinero comparado, por ejemplo, con el Virgili. Pues bueno, pues tampoco lo mismo, está la misma categoría, tiene que recibir ni un céntimo más que el Virgili, pero tampoco un céntimo menos. Con un equipo que siempre está jugando playoff. Esos equipos han realizado una serie de peticiones y se han puesto a trabajar con la Diputación en las necesidades que tienen. Algo que gentilmente la Diputación Provincial de Cádiz va a intentar atender en la medida de su dotación presupuestaria y demás. Se lo pueden imaginar. Estamos tiesos en el fútbol sala, ¿verdad, Ferral? Bueno, estamos tiesos en todos lados, pero bueno, hace falta el dinerito para ir un poquito más desahogado y para poder aspirar más y por fin conseguir el ascenso de categoría.
Para llevar en un coche
entiendo
a Murcia.
Tengo entendido que el Jerez Club Deportivo también ha estado por allí, también habrá pedido de lo suyo, principalmente con su situación pues financiera e institucional, pues entiendo que ayuda en esos aspectos para la economía, que sea la máxima, la mejor posible, y puede estar lo más saneado posible. Pero curiosamente, un equipo de sus socios, llamado Jerez Deportivo, no ha pedido dinero. Ha pedido la amistad de Diputación. No ha pedido, oye, ingrésame en la cuenta con una subvención 50.000 euros, 100.000 euros. No voy a hacer mucho ruido, venga. 200.000 euros, qué bien vendría, ¿verdad, Ferral? 200.000 euros en la cuenta de
garantía. Para los terrenos.
Con el escándalo que hay montado. No. Se ha pedido que vamos a seguir el trámite de la ciudad deportiva, que se va a seguir, que se va a cerrar con el ayuntamiento el tema de que se pueda desarrollar el proyecto, y cuando se tenga esa base y se realice la obra civil, la base, tus niveles, tu eches, tu drenaje y demás, la Diputación Provincial de Cádiz se compromete a través de ese convenio de colaboración y de trabajar juntos a realizar la instalación deportiva. Es decir, tú pones la base, ellos ponen el césped, el riego, los banderines, las porterías, las redes, lo que haga falta. Todo para el fomento del deporte, porque la ciudad deportiva no es para que nuestros futbolistas, que son más altos y más guapos, estén jugando su partido el domingo, para nada. Es para que los pelusitas, para los que los dejamines, puedan entrenar. Y si se hacen 4 campos, hay para que muchos pelusitas, muchos dejamines de la ciudad de Jerez, y ojo porque no estoy hablando del Jerez Deportivo, puede ser la ciudad deportiva del Jerez Deportivo, pero como va a venir dinero público, será para los niños de Jerez. Los niños de Jerez, de los equipos de Jerez, tendrán una instalación de calidad, una ciudad deportiva de calidad, que aunque de titularidad privada va a estar realizada con fondos públicos, y por lo tanto los niños de Jerez, el niño de los Naranjos, de Licobesa o de los Marianistas, Marianistas tiene su campo de fútbol, pero imagínate que tiene muchos equipos y no caben, pues van allí, o por la mañana los colegios hacen una excursión muy bonita y se van allí y echan la mañana haciendo una competición, pueden hacer mis cosas. Una instalación deportiva de calidad para la ciudad de Jerez, para los niños de Jerez y para el futuro del deporte de Jerez. Cumple la Diputación con su labor de cohesión social, cumple el compromiso social que tiene el Jerez Deportivo Fútbol Club de poner sus instalaciones y su propiedad privada, no lo recordemos, al servicio de la ciudadanía de Jerez, que es otro de los fines sociales que tiene la entidad. Ese es el tema de Diputación. Otro tema es lo de Chapín, que si quieres te lo cuento ahora, que ha generado un cabreo.
Es que otro día, ¿en qué contexto lo vi? No lo sé, ¿vale? Lo vi. Vi una foto de la granja.
Que estaba 2 o 3
focos varios. Que había menos luz que en el cuarto de Diego Yesa. Y te lo juro, o sea, yo lo vi y dije, qué pena, tío. O sea, aparte que me fijé que hay, entrenando a lo mejor en medio campo de fútbol, a lo mejor entrenando en plan una cantidad de niños absurda, porque claro, será un equipo en cada mitad, ahora no hay campo para todo el mundo,
a
oscuras.
Jerez.
Y se supone que nosotros somos, dice Diego Yesa, que es una ciudad futbolera. A ver, en una ciudad futbolera, en el fútbol base hay muchísimos equipos y todos los equipos tienen niños. Se juega mucho fútbol sala, se juega mucho fútbol. En Jerez sí, en ese sentido sí gusta mucho el fútbol. pero es verdad que ni ayuntamiento ni diputación ayudan a que
para se eso está el Jerez Deportivo Fútbol Club con su ciudad deportiva, con su patrimonio privado y para ponerlo al servicio, gracias a la colaboración institucional, por supuesto, de la sociedad jerezana. Es que un club y una entidad no se puede limitar, como el del que hemos hablado anteriormente, a ser una sociedad anónima deportiva que le da beneficios a su dueño, a su propietario. Un club de su socio está obligado con lo que le rodea. Y si tenemos a través de la fundación un equipo en Mozambique, si estamos ayudando a la gente, si estamos haciendo inclusión social, si estamos haciendo muchos proyectos, eso es parte del proyecto. Y un proyecto, además, vital para la ciudad, como es. Imagínate una ciudad como Jerez, 4 campos de calidad de césped artificial. ¿Cómo desahogaría? ¿Cómo permitiría que los Naranjos, que Licovesa, que los equipos pequeños, de verdad, digo estos equipos, son los que se me vienen.
El Pago San José.
Hay 35 más. Aparte de la anfitriada del Cádiz, que se vayan a entrenar al Rosal. Sí, pasaba eso, ¿no? Con ese equipo pasaba eso. Se vestían hasta del Cádiz. Pero me refiero yo. Tienen equipos de fútbol base la oportunidad de disfrutar de unas instalaciones de primer nivel para el fomento del deporte. Y esa es la idea de lo que se está trabajando con Diputación. El único equipo que no ha ido a pedir dinero, me lo ingresa hasta en tal número de, aquí está mi número de cuenta, ha sido el Jerez Deportivo Fútbol Club. El fútbol sala, que tiene otras necesidades, evidentemente, lo necesita para el día a día, porque está infrafinanciado y es un milagro que sigan arriba y les hace falta el dinero, evidentemente, y el apoyo económico, porque ya están compitiendo a gran nivel. Pero eso del dinero de las instituciones para que cobre Viñuela o cobre Dieste, eso no debemos permitirlo en ningún equipo, ¿eh?
Una cosa.
Ni Cádiz, ni Jerez Club Deportivo, ni Jerez Deportivo Fútbol Club, ni nada.
Esto lo hablaste ayer, ¿no? ¿Tú te reuniste ayer con gente importante?
No, ya estuve en la tertulia y fue pescadito en blanco.
¿Lo habló Gallardo? O sea, se sabe, ¿no? No es una... Yo es que me estoy enterando ahora, Javi.
Los detalles pormenorizados que yo he dado, no. Le dijo algo Sebastián a Gallardo en Canal Sur por la mañana, pero muy editadito, muy cortito.
Que mientras tú y yo, a lo mejor ayer, estábamos viendo el capítulo nuevo de miércoles, que ha salido la temporada ahora tal, en Netflix, pues este hombre estaba reunido con gente importante, ¿no? Con gente referente en el periodismo, con el presidente.
Por ejemplo, en la granja...
No, eso lo sabía antes, a mí no me contaron nada de eso, yo ya lo sabía. En tiempo real lo sabía.
El handicap, ¿no? De cuántos hoyos haces tú el...
Ese Juan Carlos González.
¿Cuántos golpes haces tú el hoyo uno? En fin.
Y vamos con el tema de Chapín, que ha creado mucha polémica. Ya estamos con las redes sociales, que son la polémica entre 4 o 5. Junto al marcador hay una fachada, hay un ventanal, una vidriera. Ahí estaba colocado el cartel de Cruz Campo. Esa vidriera pertenece a una concesión administrativa de un terreno público, como es el Estadio Municipal de Chapín, que tiene dos concesiones administrativas. Una es el hotel y otro es el gimnasio Cornel 4, se llama. Uh-huh. Eso está cedido ahí por una pila de años. Se cede el local, tú le pones toda la instalación y lo explotas y punto, tienes un acuerdo, pagas una tasa y bueno, es algo bastante normal. Como está concedido, ese espacio, esa fachada, pertenece a ese edificio, a Corner 4. Aunque está dentro de la estructura de Chapín, no es parte de Chapín. En esa cristalera, Corner 4 tiene derecho a vender ese espacio publicitario. Y alcanzó hace años ya, se ha renovado y está prorrogado por muchos años más, un acuerdo con la Fundación Jerezismo en Libertad, para que un patrocinio que no iba propiamente ubicado en el espacio, en el propio Estadio Municipal de Chapín, que tendría otros condicionantes como retirarlo cuando juegue otro equipo y demás, se pudiera quedar ahí, generar un beneficio a la Fundación para el proyecto de Mozambique y para los proyectos sociales que tiene en marcha, que son buenos para todos, creo que en eso confluimos todos, ¿no? Pues precisamente eso es lo que ha ocurrido. ¿Os habéis fijado en un campo de fútbol hace tiempo que no veis una promoción de una marca de cerveza que no sea 0-0? Sin embargo, la Cruz Campo que estaba allí puesta no era 0-0, porque no estaba en un recinto deportivo. Privada. Estaba en una fachada privada que se ve desde un recinto deportivo. Uh-huh. Pues bien, este año la Fundación, en otro acuerdo como Fundación con la Diputación Provincial de Cádiz para financiar sus proyectos solidarios en Mozambique y todos los proyectos que está realizando... De los muchos proyectos que está realizando la Fundación, llega a acuerdo con la Diputación Provincial de Cádiz. Y se va a quitar Cruz Campo y se va a poner la Diputación Provincial, con lo cual va a tener una presencia muy notoria en el Estadio Municipal de Chapín. Se ha querido relacionar con lo del Cádiz, con esta reunión que he dicho, porque de la reunión tampoco ha habido información, se han callado los clubes, y parece que está todo un poquito enredado, pero es que es un tema. Una cosa es lo del Cádiz, temita gordo por un lado, otra cosa es la reunión, la presidenta de la Diputación poniendo un poquito de paz y diciendo, oye, no os preocupéis que esto que ha ocurrido, venga, vamos a echar un cable. Cada uno ha pedido lo que ha querido. Ya digo, el único equipo que no ha pedido dinero y se ha pedido amor, amistad y cariño ha sido el Jerez Deportivo Fútbol Club, para su ciudad deportiva, para que ese dinero vaya destinado a la sociedad. Y lo de la fundación con la Diputación es otra cosa, aparte que lleva firmado hace ya mucho tiempo. O sea, de finales de la pasada campaña ya había el acuerdo, se acabó la campaña y, bueno, con esta temporada iba a empezar...
¿Y qué se va a poner? ¿Diputación de Cádiz?
Diputación de Cádiz. O sea, la marca corporativa de la Diputación de Cádiz en un espacio que es de la Fundación...
¿No se va a poner Visit Cádiz?
No,
como en plan...
No, porque no es del Patronato de Turismo de Cádiz, es Diputación de Cádiz. No. Entonces se pone la imagen corporativa como en un espacio de la Fundación, que le abona un dinero a con el 4, o sea, el propietario de esa fachada, ¿no? Y eso es lo que hay. Que ha habido mucha polémica, que es que, oye, que esa publicidad se queda. Y usted, que esa publicidad está en un espacio privado y tiene derecho a quedarse. Y usted, no mire, si no quiere verla, no mire.
O sea, el marcador no lo mire, y que no funciona.
Claro, es que mucha gente decía...
Y el ascensor todavía tampoco.
Entonces, ¿no? El marcador, porque no mire usted, el marcador sí es parte de Chapín, si entra dentro de lo público. Ahí el Jerez Deportivo, el Jerez Club Deportivo, ponen su publicidad y la tienen que retirar, porque es un equipamiento público que no se puede quedar la publicidad de nadie. Pero no es el caso de esa fachada, de ese cristal. Era por explicarlo, porque todo el mundo tenga conocimiento, porque ha habido un cierto grado de polémica. Y claro, y ahora resulta resulta de todo esto es que al Cádiz le han dado 4 millones y al Jerez Deportivo... La han comprado.
Las cámaras.
Le van a hacer la ciudad deportiva
si
y demás.
Si tú, por ejemplo, te dejas una cámara en el estadio, te la tienes que quitar también cuando juegue el otro equipo.
Vamos a ver, si pasa accidentalmente lo que te pasa, que
se te queda una cámara allí. Además.
Tú vas allí.
Con una placa sola.
Lo típico. ¿No? Tú vas, yo cojo mi teléfono móvil, la llave del coche, la llave de casa y mi cámara con mi placa sola de toda la vida. Siempre. Habitualmente yo suelo ir a las 10:30 de la mañana y un celador amigo... me abre Chapín para que y se me queda allí en una silla en preferencia. ¿Qué hay mejor que una mañanita, media horita en preferencia? Tú mirando así en pleno mes de mayo. Las cosas normales, eso no dejo de ser un accidente.
Fueron dos o tres, ¿no? No sé yo
cómo ha terminado.
Javi no sabe dónde meterse. Vamos a hablar de las camisetas, ¿no? ¿O qué?
O Ferral.
Yo he venido a hablar de mi libro.
Que bien lo ha explicado ese hombre, por cierto, lo de toda la movida de la Diputación, que yo no había enterado de nada, la verdad, había leído cosillas por ahí, pero está bien explicado.
Es que soy tan didáctico.
Recordamos que son tres cositas diferentes.
Son factos.
Que la gente, son factos.
Aquí solo se dicen factos. O sea,
y recordemos también que Diego Yesal ya no está comentando los partidos del Cádiz, pues, se lo ha quitado su amigo Vizcaíno, ya no quiere verlo por allí.
Eso no ocurre, eso no es así.
¿Este año va a hacerlo del Cádiz?
No, lo estoy haciendo ya el año pasado. Lo hacía muy excepcionalmente.
¿No echa de menos?
¿Y demás qué? No. Bueno, echo de menos a la gente del Cádiz, porque es muy buena gente. Muy buenos tíos, unos grandísimos tíos, unos grandes aficionados al fútbol. Por cierto, muy cercanos al proyecto del Jerez Deportivo, porque claro, cuando en verano están sufriendo a Vizcaíno, ya te miran, al principio te decían, ay, estoy en la sexta categoría, no voy a subir nunca, no voy a llegar a ningún lado. Eso te lo dicen para darte la carga gorda, eso te lo va a decir todo el mundo. Cuando ven que tienen problemas, dicen, oye... ¿Y ustedes cómo va? Y claro, eso a ustedes nos pasa, ¿no?
Claro.
Y claro, y ya no están a seis categorías. Están en primera, nosotros.
A un año.
Están a dos. O sea, yo en segunda, nosotros en cuarta. O sea,
nos
separa la primera federación.
En un año te encuentras.
Tenemos nosotros un buen año y hay uno malo y estamos en el mismo sitio.
Te encuentras, por eso.
Y somos dueños
de
lo nuestro. Entonces, pues claro, buenos aficionados hay en todos lados. Oye, son del Cádiz, ¿qué le vamos a hacer? Cosas importantes.
El problema no es la gente. La gente de a mí me cae bien la gente del Cádiz, conozco mucha gente. El problema, como
muchos
siempre,
buenos amigos
suele
del Cádiz.
Pasa también con el vecino, que muchas veces no es la gente es perfecto. El problema es quién está detrás de los equipos.
Los
dirigentes.
Yo ya tengo hace mucho tiempo claro que el Cádiz y el cadismo son la buena gente de Cádiz, los buenos aficionados al mundo de Cádiz, igual que el jerezismo son los buenos aficionados al Jerez Club Deportivo y al Jerez Deportivo. No el dirigente en este caso, que está puesto ahí porque está puesto, por lo menos Sebastián lo han elegido los jerezistas, y claro, las diferencias son obvias y notorias. No quiere decir esto que no me quiero meter en ningún jardín. Tú que estás loco por meterme a mí en un jardín.
Ya te has metido tú solo.
No, claro, lo que he dicho han sido factos. Esto
solo,
es así,
solo factos.
Sin ningún problema. Oferral, vale que las camisetas son guapas. ¿Cómo se llama el diseñador de las camisetas?
Que lo diga,
¿cómo se llama Oferral?
Juan P. Vázquez,
¿no? Que ya es el segundo o tercer año que lleva más tiempo colaborando, ¿no?
Con la directiva anterior también hacía cosas.
Él ganó, se hizo un concurso, creo, de aficionados, y él fue el socio que ganó, y ya luego por la misma directiva lo cogieron como de para que se quedara, y creo que lleva dos, vamos, el año pasado también fueron de él.
Con Umbro ya hacía
con Umbro creo también. Que él ganó con la que era negra con la raya azul con los catabinos. Luego la del año de segunda red del descenso, que era blanca y con las rayas negras, con los detallitos dorados, que esa sí es Umbro. Y la del año pasado y la de este.
La de Lola y demás. Y
sí, creo que la de Lola creo que también son diseños de él.
Fíjense la potencia del fútbol, de los aficionados, que un simple socio se presenta, desarrolla su talento, colabora con la institución para que tengamos unas equipaciones que han marcado la diferencia. Las tres son una preciosidad y, sobre todo, independientemente del gusto, esto es subjetivo. Hay quien no me gusta la segunda, pero no me gusta la tercera. Bueno, usted, para gustos colores. Pero está trabajado, está bien hecho, está bien currado y, sobre todo, genera personalidad, porque no hay ni una camiseta en estos últimos años, y cuando ha intervenido sobre todo Juanpe, que no tenga un sentido, ¿no? Desde la propia afición en la principal, traslúcida ahí, de fondo, a los signos representativos en las mangas de la blanca, en las mangas negras de la segunda equipación, a no digamos esa maravilla del orgullo de ser andaluces, de esta tierra, bendita tierra del sur de España, en la tercera equipación. Y digo yo, cuando llega mi amigo Juanpe y se luce de esta manera y colabora con el club y lanzamos unas camisetas potentes, ¿cómo llega Ferral? Que yo sé que tú eres creativo, tío, pero cuando te enseñan la camiseta, tu proceso creativo, ¿cómo empieza?
El truco es que él ya sabe cómo va a ser.
Tengo que decir a mi favor.
Te dan una idea previa de cómo va a ser, tú ya tienes pensado.
Escúchame, a Ferral le tiran enfrente la camiseta esta de Andalucía. Vamos a poner la tercera, ¿vale? Que es la más reciente. Tiene todo el mundo el vídeo, aparte ha gustado mucho. Y además fue Allende las Fronteras, que se llama.
Creo que la diferencia entre este año y el año pasado, con que el año pasado también estuvimos muy contentos con el resultado de todos los vídeos, de las visitas y la repercusión que tuvieron, porque también fueron entre sitios emblemáticos. El año pasado se hizo en los claustros de Santo Domingo, se hizo en la Real Escuela Ecuestre y en el circuito. Y entonces el año pasado sí, yo más o menos me comentaron cómo era, pero yo las camisetas ni la había visto. Fue llegar allí, sacarla de la caja, verla, y más o menos yo tenía evidentemente una idea de lo que quería hacer, pero no sabía cómo era el diseño. Más o menos me habían explicado un poco, sobre todo el circuito, si me dijeron, pues mira, tiene los detalles del circuito y demás, pero fue llegar allí e improvisar un poco. Y la diferencia es que este año, pues sí, ya sabiendo yo que me iban a encargar otra vez a hacer el trabajo, pues dije, me gustaría saber cómo son para preparar algo más elaborado. Entonces, pues, a ver, no las vi físicamente, pero sí me dijeron cómo eran, cómo me enseñaron los bocetos y demás. Y tuvimos muy claro, pues, querer superar respecto al año pasado. El año pasado, como te digo, fue muy improvisado todo, incluso el vídeo del circuito creo que se grabó y se montó en la misma tarde, ¿sabes? Grabamos a las 4 y a las 8 estaba montando y se subió a las 10.
¿Os ayudó Diego Yesa a entrar en su casa? En
no sé quién nos pidió permiso.
Se hizo el trámite y demás.
Pero tú no tienes nada que ver.
No, pero no,
si hubiera hecho falta,
esa camiseta la tienes, ¿no?
Esa es la que tengo.
En 3D, ¿no?
Esa es la única camiseta que yo tengo.
La verdad que nos trataron muy bien allí en el circuito y no nos pusieron ninguna pega por grabar ni en la pista, ni en la grada, ni en ningún lado. Al revés, nos abrieron todas sus puertas. Y este año creo que son tres ideas totalmente diferentes la de cada camiseta y creo que incluso hemos igualado o superado las visitas del año pasado. Y la verde pues en Twitter explotó, la verde tiene casi 200.000 reproducciones y yo para mi gusto creo que era el vídeo con el que menos estaba contento. Conforme, ¿no? Que era como
es el más simple a lo mejor, ¿no?
Claro, a lo mejor el menos elaborado, porque el primero sí lo tenía yo en la cabeza, la historia, la canción, más o menos me daba igual cómo fuera la camiseta, sino yo un día estaba conduciendo en el coche y tenía el disco puesto de Robe Iniesta y escuché esa canción y dije, me encantaría hacer un vídeo con esta canción. Y ya era, cada vez que escuchaba la canción me imaginaba plano, me imaginaba la historia.
Porque el vídeo existe en tu cabeza antes de grabarlo, ¿no?
Sí, sí. En este caso sí, muchas veces improviso. Pero el de la camiseta azul fue totalmente estudiado y ya una vez que me explicaron que tenía la hecho de la ficción y demás, pues ya metí en la historia mía de mi cabeza, metí ya cómo compaginarlo con la historia de la ficción, la foto, cómo recortar la foto de los recuerdos, la canción es un melodrama, es romántica y de desamor a la vez, entonces yo quería explicarlo como... Es que hay gente que me dijo, se ve muy poco, en vídeo muy chulo, pero se ve poco la camiseta. Digo, sí, no te preocupes que luego se va a subir 200 fotos de la camiseta. Claro, yo lo que quiero es explicar el proceso por qué esa camiseta. Es como...
El significado, lo que significa, más cómo es físicamente.
Claro, el significado, por lo menos el que yo le di, si la gente no lo ha entendido, era como que él, su amor, por así decirlo, está, y cuando no está, pues su amor es la afición. Yo quería representar como que el equipo muchas veces está y no está respondiendo en el terreno de juego, sí, sí. ¿Sabes? Entonces pues era como cuando estamos bien, contentos.
Esa historia de amor pasional, cuando todo va bien, va muy bien. Y cuando llegan los desencuentros, se sufre, ¿no?
Cuando no está la cosa bien, pues también hay que estar ahí. Y todo, pues era como una reconciliación con la... Que el año pasado fueron malos momentos.
El primer vídeo, el del azul, ¿es el que más te gusta a ti?
Sí. El más currado.
Yo te conozco y es el que más te gusta a ti. Porque sí, sí. A mí también es el que más me gusta porque es como más cine, más...
Sí, es más rollo cortometraje.
Un cortito así, además conocemos a Vicente,
sí,
trabaja mucho contigo.
El protagonista es un actor que, a ver, no es profesional, tiene su trabajo y es actor como hobby, pero conmigo ha trabajado en varios cortometrajes y demás. También debo decir que, por ejemplo, aunque la gente no se acuerde, la broma que gastamos a Beto Plaza es él también que se prestó para hacerle la broma. Y a ver, yo al tener ese vídeo tanto en la cabeza no quería poner ni a un futbolista, ni a un socio, ni a alguien, porque...
No querían encaseñarlo en nadie, ¿no?
No, claro. Rollo, yo sabía que te iba... Venga, coge el pincel y te iba a empezar a descojonar a los segundos. Yo sabía que ese hombre trabaja muy bien, te mete en cualquier personaje, entonces yo quería que la seriedad o lo que transmitía, pues la verdad que el resultado quedó súper... Vamos.
Que tenemos aquí a gente haciendo trabajo profesional, claro, y currándose. Sí, no sí, es sí, en plan, sí, ve con mi colega que no, se busca un actor.
Imaginaos el nivel, o sea, lo que hemos explicado solo para el vídeo. Y cómo nació la camiseta, el proyecto, el diseño...
El decorado. Tuvimos que buscar
el decorado del primer una casa, brutal.
Buscamos una casa que era el garaje de una persona que nos prestó su especie de trastero garaje. Le hicimos desarmarlo un poco, se lo limpiamos, luego estuvimos varias horas montándolo, cada uno aportó tengo dos banderas en casa, yo tengo dos bufandas, yo tengo... Más aparte, tuvimos que gastar dinero en comprar las camisetas, comprar pintura, comprar pinceles. ¿Sabes? Que fue un trabajo que estaba bastante desarrollado. Ya los otros dos exposis fueron más, pues vamos a la bodega, grabamos, y los otros eran imágenes de Jerez que o yo tenía ya de archivo de había grabado de años anteriores, o lo que hice fue con una tarde el coche y me fui, pues vamos a ir a la Alameda Vieja, vamos a ir a la Catedral, vamos a ir al otro. Entonces en una tarde me recorrí Jerez. Que me hubiera gustado sacar muchos más sitios, pero ni me daba tiempo ni se puede sacar tantas cosas a la vez en un minuto, que al fin y al cabo los expos duran un minuto y medio.
Javi, ¿se lleva bien esa responsabilidad, o tú eres consciente de esa responsabilidad de que el trabajo del diseño... A ver, el club necesita tres equipaciones. Juanpe se le ocurre en el diseño, se le ocurre, le dan vueltas, hacen, ponen, quitan, adaptan. Esa responsabilidad de trasladarlo a la afición y de que la afición no le pone la camiseta, uy, qué bonita, qué fea, me gusta, no me gusta. Lo vamos a hacer a través de un spot. Aquí hay gente muy artible, muy pesada, ¿eh? Se pone el spot 57.000 veces, de saber lo que esa camiseta, que no deja de ser un objeto físico, lo que tiene que transmitirte como grafista.
Sí, al fin y al cabo lo que yo he querido retransmitir con los spots, al fin y al cabo es eso, como tú dices, que cada camiseta representa algo, pues dale ese potencial, potenciarlo para que le llegue al aficionado. Yo he leído comentarios de la blanca es gafe, la blanca no ganamos nunca, pero he visto el spot dos veces y me ha entrado necesidad de comprarla. Y ese comentario me dice muchas gracias, como diciendo, no quiero una camiseta blanca, siempre perdemos, pero he visto el spot y he dicho... Claro,
esto, te identificas con
esto
tu
ciudad, esto, ¿sí? Es Jerez, ¿sabes? Como, y para la blanca también tuvimos muchas dudas con qué música y qué tema poner también. Y en la verde, lo que te comentaba, que yo no estaba muy convencido, y al final fue como que todo el mundo me decía, este es el más chulo de los tres. Y digo, porque el contraste de la bailarina que yo grabé de noche y luego en los viñedos, pues entonces a lo mejor ese contraste de noche y día, digo, a lo mejor es muy visualmente puede no calar al ojo de primera. Y yo no me calaba, a ver, evidentemente me gustaba, pero cuando yo ya se lo enseñé a dos o tres personas como diciendo, dime tu opinión sincera, digo, porque a mí los otros dos sí yo sabía que iba a gustar porque tenía que ver la temática y todo, pero el verde es lo que te digo, el contraste de tan oscuro a día, no sabía yo cómo iba a reaccionar, y todo el que lo vio me dijo que yo el mejor de los tres.
Es que llega muy bien. Yo creo que es menos profundo.
Es más parecido a los del año pasado.
Entre comillas, ¿eh? Sí, sí. Menos profundo, me lo permites también.
Es de los más parecidos.
Que menos currado, menos mensaje oculto, pero también es verdad que ha sido más generalista, porque también es verdad que con esa camiseta le tiene que gustar tu afición, pero es que para que gente de Huelva diga, oye, me la voy a comprar a pesar del escudo que tiene, ya para decirlo, hay que tener un club de fan importante, y gente de Córdoba, y gente que en definitiva tiene sentimiento y orgullo de nuestra tierra, que es Andalucía, que no es poca cosa, tierra milenaria, y que el equipo vuelve a tener el detalle de acordarse de lo que representa, de lo que es y de lo que representa.
Tú tienes por ahí audio de campana exclusiva o algo de eso, te puedes poner por ahí.
No, pero yo tengo la bocina,
No, pero eso no es de los pachachos y de fofito, vale, pero.
Yo tengo a Vizcaíno.
Estamos hablando de.
No. Tengo a Vizcaíno.
No, cuchillo.
No te vale, esto es de los payasos.
¿Tienes cuchillo?
Eso. Cuchillo, ¿qué ha pasado?
Nada, eso en verdad es para otra cosa, pero bueno. La gente estará diciendo que sí, que muy bonito y tal, pero ¿cuándo llegan las camisetas? ¿No? Digo.
Bueno, ayer la tertulia del club estaban diciendo que no llegaba el barco. Me han dicho que sí.
Esto, estamos hablando.
Estamos hablando el jueves por la tarde. Me han dicho que han llegado ya.
Yo te lo he dicho, ¿no?
Sí. Bueno, ayer ya dijeron que
el primer pedido.
Exclusiva.
El primer pedido de camiseta ha llegado ya.
Ya ha llegado, ¿no?
Y mañana llega lo que queda. O sea, que si usted tiene encargada su camiseta, seguramente pueda recogerla.
Sí, fue de los primeros para la minera, la va a poder tener. El año pasado, este programa, y este que les habla, tuvo enganchada gorda y fuerte con la directiva, con el tema de las camisetas, porque no le veíamos motivo.
No, porque llegaron en diciembre.
Claro.
No, hombre, diciembre a lo mejor no, pero...
Hago un, perdón, un inciso de que...
¿Cuándo llegaron? Tardaron.
Va, el pelotea, tema ese de las camisetas, no, al revés.
¿Qué va, pelotea?
¿Qué va, al revés, voy a meter una pullita.
Muy bien, la
única persona que he visto un comentario negativo en un vídeo de las camisetas ha sido de Juan Carlos, ¿vale? Que el pobre no está para defenderse.
¡Qué tío más grande! Es que es muy grande.
Es que es un grande, tío.
Que fue,
no somos nadie sin él.
El del año pasado, en los claustros, que dijo que si el vídeo era sobre la camiseta o sobre
el edificio
gótico. Sobre el Renacimiento.
¡Qué grande!
A ver, es que es un grande.
Señores, digo, solo gente de gran referencia en el Tertulión.
Y ese comentario me marcó porque digo, coño, está todo el mundo... Qué guay, qué chula la camiseta. Y era, ¿qué esto qué? ¿Sobre el vídeo, sobre la camiseta o sobre el
Es que Juan Carlos... Juan Carlos en Twitter.
Bueno, ya está más calmado.
Hey, pero
según la hora. según la hora.
Juan Carlos lo he visto escribir a las 2 de la mañana.
Eso según la ventolera.
Lo he visto escribir tweet a las 2 de la mañana. Reciente, hace poco, no hace mucho.
Sí, hombre, según cómo te dé la ventolera.
Hombre, tú también estás esta semana bastante activo.
Sí, estoy haciendo cositas en Twitter.
Y cuando te tocan ciertos temas, zarto.
Sí, no, porque la desinformación me toca mucho. Entonces veo que las redes sociales no son referencias de nada. No te puede indicar un poquito que la gente está con esto, con lo otro, tiene una cierta inquietud, pero cuando ve a gente adoctrinar y Y claro, cuando ves sobre todo de la acera enfrente, que lo habrás leído el hilo, uh-huh, hablando, no, hay que pedir al portal de transparencia. Hombre, pues vamos a ver. Se podría pedir el convenio, el expediente del convenio del Club Deportivo a portada de transparencia y muchas cosas muy raras que se han estado viendo y se pueden pedir a portada de transparencia. Hombre, que se quiera pedir al portada de transparencia algo de la Diputación de Cádiz con jerecismo, que para los niños, que para una obra social, oiga, pídalo, porque está en el portal de transparencia. Se va usted el portal de transparencia de Diputación de Cádiz, ahí está. Pero hombre, que hombre, levantes...
Está bien que la gente se empiece a preocupar por eso.
Sí, 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 pero sobre todo que se miren, que empiecen a cumplir la ley. Claro. Que empiecen a cumplir la ley es una idea maravillosísima. Por cierto, que hoy hemos tenido una gran noticia, ha tomado posesión José Ángel Aparicio como delegado de Educación. Tanta felicidad lleve como paz deja. Y Tomás Sampalo es el nuevo delegado de Salud y de Deporte. Serán puestos en la misma delegación porque van a necesitar salud y fortaleza para aguantar lo que hay aquí en el deporte en la ciudad. Que enhorabuena. Bueno, en Sampalo, que un abrazo muy grande, que toda la suerte del mundo, que él tiene capacitación para hacer las cosas muy bien y que luche mucho por el deporte de Jerez. Que se olvide de los Jerez, de los jereces, no, de los dos. Que se olvide. Delegado que paga el ayuntamiento, no tiene que estar para el fútbol y demás. Para eso tenemos presidente y hay gente que se encarga.
Yo...
Que sea justo, que tenga bien las instalaciones, que mire por los niños, que se haga deporte y que desarrolle a la sociedad, que es su objetivo como representante del pueblo de Jerez,
¿no? El otro día compartí de Copano, que puso... Bueno, nosotros tenemos el mismo problema que tienen. Al final es que tienes que mirar por los dos clubes y lo que beneficia a uno lo beneficia al otro. Estábamos hablando de que nosotros tenemos muchos socios que con movilidad reducida o que son mayores y que no se pueden permitir subir las escaleras hasta el palco y se quedan abajo y no pueden disfrutar del fútbol desde su sitio con su gente, que eso es duro de pensarlo, toda la temporada entera que se arregló el ascensor.
Pagando el carnet gordo.
Y duró un mes arreglado. O sea, es que volvió a estar mal y Copano se encargó un poco de visibilizar eso, yo lo compartí, y alguien me respondió, es verdad que esta persona que ha salido se va a preocupar mucho más por estos temas, porque al final es una persona mucho más cercana al Jerez o al jerecismo. También le perjudicaba a Zoachi en el otro lado. Sí. O sea, al final yo creo que lo que beneficia a uno beneficia al otro y si te preocupas y miras por el deporte de Jerez, que va más allá de los dos equipos.
Es que el estadio no es de ningún equipo, claro, es del ayuntamiento.
Y que va más allá, lo he dicho antes con los niños.
Lo más pequeño del deporte en Jerez, se llaman Jerez Club Deportivo, claro, y Jerez Deportivo Fútbol.
Es que hay muchas más cosas que preocuparte que de los dos equipos. ¿Por qué? Porque son los dos que están más arriba.
El tenis de mesa de Jerez, allá Gallardo le estaba contando que quería un localito pequeño para entrenar el equipo de competición internacional. Que vienen las chinas aquí y no tienen local para entrenar, están en un aula de un colegio. De aquí de Jerez.
Claro.
Están pidiendo un localito para entrenar deporte de primer nivel mundial. Uh-huh. Es que esto, que me digan a mí ahora, que el Jerez Club Deportivo tiene un problema, o que el Jerez Deportivo Fútbol Club tiene un problema, entre comillas, perdóneme, tiene su masa social ahí, gorda, fuerte, grande, para que ustedes más o menos los bandeen los problemas en la medida de las posibilidades.
La camiseta llena de patrocinadores y 20.000 euros de ahora, de aquí y tal. El tema es que somos unos catetos y pensamos que deporte, y deporte ya es Jerez Club Deportivo y Jerez Deportivo Fútbol Club.
Pues no.
Hay muchas más cosas.
El deporte es el resto de esas cosas. Oferral, venga, tu recomendación, que como sabes que como no tenemos, yo por eso lo has comprobado, eso tú lo sabías, venías avisado, que no tienes ni puñetera idea de fútbol, pero de cine sí que vamos a hablar porque nos vamos yendo ya, escúchame, tenemos solo dos días para escuchar el programa, el problema del programa, la semana que viene grabamos el lunes aquí, que lo sepas.
Venga,
¿cuál es tu recomendación cinematográfica? Ten en cuenta que digas lo que digas y acertada que sea, vamos a montar gran cachondeo con ella.
No lo tenía pensado, pero bueno, en primer lugar, como evidentemente yo me dedico un poco, no te voy a decir al cine, pero voy a recomendar un cortometraje mío.
Sí, ole,
he venido a hablar de mi libro.
El tío más grande, el que salgo yo, ¿no? Por lo menos, ¿no?
Bueno, este hombre sale también en uno, que fue por un concurso, pero yo recomiendo, se llama La Terapia, que fue mi trabajo de fin de grado, está en YouTube. En el canal mío personal que se llama El Baúl de Off.
¿El Baúl?
El Baúl de Off, como de Oferral, la OFF.
El Baúl de Off y se llama...
La Terapia.
La Terapia.
Dura unos 25 minutitos y tiene su giro final y es como una sala con unos pacientes que se grabó aquí en la sala Baúl y está en un poquito de intriga así y tiene su giro y yo creo que a la gente pues le puede gustar. Y aparte, voy a recomendar una película que vi el otro día en el cine para la gente que le guste el cine de terror o de suspense, que se llama Devuélvemela, que hacía tiempo que yo no salía del cine con la sensación de vaya película buena acabo de ver, ¿sabes?
De que va más o menos, no la revienta.
Es terror.
Qué buen guión, ¿no? Es como dos hermanos que quedan huérfanos y van con una señora que los adopta, por así decirlo.
Sí. Y la señora tiene cositas.
Y la señora, pues empieza a pasar cositas raras con esa señora.
Esa es buena para que tú lleves a tu señora al cine.
De la, forma militar
la
y
abraza, ay, qué miedo,
y no es
lo que provocar el roce,
o tú la abrazas a ella, ay, qué miedo tengo.
Vale.
Y tiene escenas incluso incómodas de ver, de si quiero, no quiero ni mirar la pantalla. Y hacía tiempo que al que le guste ese tipo de película, pues se la recomiendo. Devuélvemela, se llama.
Bueno, pues esa me la encalló para ir al cine con la parienta, así en plan guay, de más en partido formal como yo soy. Y lo de tu cortometraje,
terapia,
me gusta mucho la terapia, me lo voy a apuntar. Porque sí, porque llega un momento en que las cosas no salen, y si yo vuelvo al ruedo, tú imagínate si lo del Netflix quedaba bien, y me decís, oye, ¿te
vamos
parece
a ver un corto?
Ir a casa un corto.
Ah, bueno, mira,
fue
de un amigo
de grado.
El protagonista de la terapia es el protagonista del Expo del Azul, que es Vicente también. Bueno, aprovecho ya para aquí para darle las gracias tanto a Vicente como a Davinia, que fue la bailarina, como a los aficionados que vinieron a Chapín para grabar. Eso, y tanto a la bodega como a los demás sitios que nos dieron permiso para grabar.
Hay mucha gente detrás de las camisetas,
sí, hombre,
detrás del trabajo de comunicación, por ejemplo.
Ayuda y que colabora para que... Yo tengo una puntualización que decir. Se comunica muy bien, pero no todo tiene que ir por comunicación. Yo sigo echando, mira, yo que Ferral se le ocurre. Mes y medio antes nos presenta el video de la camiseta, nos entra la llorera, nos encanta, la encargamos, nos va a llegar tarde, porque el barco tarda, no es culpa de la directiva, ¿eh? Hummel le ha roto los plazos unas cuantas veces.
Sí, sí, lo sé.
Pero cuando tú explicas las cosas y ves cómo lo haces, vale, cuando lo haces tarde, mal, y encima Hummel no te cumple, como lo haya pasado, te cuelas en Navidades. Ahora, como se han hecho muy bien las cosas, a pesar de que Hummel ha fallado, antes del primer partido, sobre la bocina van a estar las camisetas. Y esa es la diferencia con el año pasado. Eso, y de que hablamos
también,
y nos decimos cosas.
También está Daros por encargándose de ese tema,
cositas.
Trabajando mucha gente ahí.
Pero yo voy a decir
que, por cierto, que tengo que contar una cosa mía, que no la he contado.
¿Qué ha pasado?
Bueno, mía no, pero en plan...
Es verdad, hay novedades, ¿no?
Sí, creo que tengo un equipo ahora. Soy presidente de un equipo, ya te contaré.
¿Lo que es?
Sí, ¿qué vas a decir? Ahora lo decimos al final.
No, que yo quiero que Ferral me siga emocionando con los vídeos, que yo creo que un mes y medio antes para que se vayan vendiendo en preventa las camisetas, pero que yo sigo echando de menos un acto de presentación.
Sí, yo se lo dije a él, hace tiempo.
Al Cabildo Viejo te va un dequina, tío. O a la de Sur, me da lo mismo.
Eso lo dije
se
él,
puede compaginar. 1.500 jerecistas, al final, a dos semanas de la liga, un día, un miércoles tonto por la tarde, fresquito, pantaloncito corto. Es una época muy bonita. Lo haces, busca un sitio original.
O sea que el no tener camiseta hasta ahora, a lo mejor te ha impedido el poder hacer.
No, pero
la de los jugadores, en verdad. ¿No?
No, pero por ejemplo, una presentación, tú saldrías un jugador con cada camiseta.
Ya está.
La de los maniquíes, ¿no?
Claro, la que están los maniquíes.
Da lo mismo, es que realmente da lo mismo, no es la cantidad ni que salgan todos, es hacer, de hecho, poner un maestro de ceremonia. Por cierto, Jesús Toledano vuelve a la radio del club para transmitir partidos y cosas de estas.
Yo lo sé desde hace mes y medio. Digo.
Vale, pero los oyentes no lo sabían. Yo sé que nada más que le gusta hablar de su libro.
Escuchad una cosa, ahora, por ejemplo, estaban poniendo Datono, el patrocinador nuevo en la camiseta. Es que esto va todo a contrarreloj y al final ha llegado tarde. Yo estoy de acuerdo contigo, al final es culpa de Hummel, pero es verdad que este año se ha hecho mejor el trabajo, se ha pedido
mucho
antes.
Sí,
hay gente que, por ejemplo, me ha dicho, ¿por qué en los Expo no salen dos futbolistas a la vez? O como el año pasado.
Nada
más que tenemos una camiseta y se que cambiarla el uno al otro, ¿sabes?
Claro.
Que, bueno, tú no sigues las redes sociales de La Trinchera, pero bueno, este señor también lo he liado para que hiciera un vídeo.
Sí.
Y anunció hace poco el club.
Ayer creo que fue.
¿No? No sé en qué día vivo. Ayer hizo un vídeo de Jaco Cherry. ¿No viste un vídeo de Jaco Cherry?
He visto que está, pero no lo he visto.
Pues eso lo ha hecho este señor.
Sí.
Con un poco de mi ayuda ahí, en plan. Digo, ¿qué quiere hacer? Venga, ¿qué? Y él lo iba ejecutando. Y ahora Jaco Cherry tiene equipación nueva. Tiene patrocinadores nuevos. y con esos patrocinadores se va a hacer en, no, así, si ya más o menos lo anunciaste tú con el vídeo, en los descansos
sí.
se va a crear una liga con una clasificación general en la sí. que hay 6 patrocinadores que funcionan como equipos franquicia uh-huh. y tienen a gente que va a jugar en los descansos.
Ah, pero ¿son niños, son mayores? Que son...
No, no, son lo que tú quieras. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, soy presidente, creo, no sí. lo sé, a lo mejor estoy dando otra exclusiva, soy sí. presidente del equipo de OnlyLink.
Un poco la King League.
Claro. Sí. Entonces yo ahora, si te quiero meter a ti, por ejemplo, a jugar los descansos, que no quiero porque tú tienes menos pie, no, tienes menos pie que mano.
Sí, escúchame, una zurda muy interesante, toque, pero
al final poca, se trata... Se
muy
trata,
carry, se soy tra- muy carry. Se trata de, me muevo menos que Ilía.
A mí me gusta ganar. Sí. Desde aquí digo, si alguien me quiere escribir al WhatsApp para ofrecerse, alguien pero también tiene que ser alguien un poco reconocible, no puede ser mi primo Jaime.
Vale.
Pero si...
¿Y se va a montar un campito de fútbol allí?
No. Son una especie de juego de desafío parecido a lo que había con la petanca del balón al punto penalti, pero un poquito más elaborado, más diferente, se va a ir cambiando.
Oye, qué bonito, que original, ¿no?
Y cada jornada... Por lo menos la vidilla, cada jornada va a haber un premio, cada jornada un equipo va a tener una puntuación y va a haber una clasificación general para que al final de la temporada va a haber un gran premio, que es una noche de hotel ahí con... No sé si lo han anunciado diciendo...
Creo que es exclusiva.
Creo que es exclusiva también. Igual
todavía tengo que jugar,
estoy adelantando cosas, pero bueno, va a haber un premio gordito para el que gane. Y bueno, estoy aquí en trámite para adjudicarme un equipo.
Estás siguiendo los pasos de Ibai. Para que te lo tire un duro, pero bueno, vamos, igual que yo.
Estoy pensando a quién llevar, sinceramente, porque me apetece tener un jugador franquicia mío.
Llévate Ojeda, ¿eh?
¿Tú crees que Álvaro Ojeda
es portero?
El día que sea, da vuelta con la bici por allí por la pista de atletismo, me lo llevo.
No hay problema, ese tío pega bien en los pedales.
No, hombre, pero está guay. Es un formato.
Sí, la verdad es que está muy bonito.
Y sobre todo, porque que es lo que me decía David de Daro, al final se trata de darle visibilidad a gente que está poniendo dinero para que tengamos una mascota, para que la mascota vaya a los colegios, para que esa mascota pueda llevar regalo a los colegios, pueda hacerse foto con los niños en el descanso, hacerse foto en la previa con los niños. O sea, se va a empezar a mover más Jaco y se va a empezar a mover mediante también esos 6 patrocinadores que han ayudado.
La verdad que los adultos, a lo mejor a Jaco no le damos la importancia de lo que le dan los pequeños, pero al fin y al cabo, que los niños, incluso, vamos, lo digo por experiencia de sobrinos y cosas así, que le hace mucha ilusión ver a Jaco, que lo ven como si nosotros fuéramos a un futbolista famoso, sí. ¿Sabes? Como...
Entonces, la trinchera y tu amigo Tinoco también estaba hablando con él hoy. Porque
¿por qué dices mi amigo Tinoco?
Porque
es mi amigo. Sí. De hecho, tu amigo Tinoco. Coño, dicho Tinoco,
¿no? También va mucho a su programa y te gusta mucho una tertulia.
Hacemos cosas. Pero... Yo voy a ir al tuyo, voy a todos.
pero bueno, que nos vamos a intentar ahí a ver si damos un poquito de visibilidad y un poquito de cachondeo con los presidentes.
Pues está muy bien, está muy bien. Y aparte, estas acciones poquito a poco van haciendo ejercicio. Y eso es muy importante porque se va implicando a todo el mundo. Vamos a llegar a los 3.000. Yo creo que antes del domingo, y el domingo a las 8 de la tarde, están escuchando esto viernes, sábado, el mismo domingo, es el tiempo de comenzar a soñar, sufrir un poquito también, pero bueno, en el fondo nos gustan estas cosas. O Ferral, que muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en la jornada de hoy. Qué alegría, alguien con los auriculares puestos, que no le pega el micrófono, hostia, de verdad,
una, que no grita,
una
que
varilla, no grita.
No nos interrumpe.
Aparte le hace una pregunta y te responde a esa pregunta, no te dice lo que él quiere, que él viene a hablar de lo suyo, puñeta.
Pero te voy a decir una cosa, a pesar de todo, se echa de menos a Juan Carlos.
Como yo quiero.
Sí, hombre, a mí me gustaría volver que estuviera Juan Carlos, sí. La verdad. Que...
Vamos a entrar la semana
para enseñarle tus vídeos, para enseñarle los vídeos de la presentación de la camiseta, que no los habrá visto.
Ha sido difícil sustituirlo, espero que a los oyentes pues le haya hecho más amena la...
Hombre, sí es bueno que a ver que saca un vídeo, viene tú y se lo explica. Mira, Juan Carlos, he hecho el fundillo y demás, y le dices por el rollo cinéfilo, porque si no te lo va a reventar, porque se calienta en Twitter y te pega 6 palos. Escúchame, sí, para que te despierte tú contento.
La camiseta ve muy poco.
Yo cojo el público de los 20-30, está Diego con 40-50 y Juan Carlos tiene su público que es más para la gente más clásica.
A mí me gustaría, ya que acabéis de sacar el tema, que se hiciera lo que tú dices, la trinchera de tú y Juan Carlos, yo me ofrezco a grabarlo.
Lo hacemos. Es que la gente no se imagina, nosotros vamos a hacer lo mismo que vamos a hacer aquí, ¿no? Pero lo gracioso que es verlo en vídeo. Claro, es que a Juan Carlos ver que no para quieto, que no sabe, que no se puede estar sentado. nos tomamos una cervecita o un cafelito, lo que sea, y podemos hacer un directo.
Para un tío que te está aportando una información importantísima al mismo tiempo que pasar totalmente de ti. Menudo personaje.
Muchas gracias por la invitación, Diego.
Venga, Ferrer, que muchas gracias. Que está tu casa, tu micrófono, tú lo sabes. Populista, que nada, que el domingo nos vemos, ¿no? Hacer trinchera, hacer la previa, ¿va a currar o no va a currar?
No sé, sorpresa.
Yo voy a estar un rato antes por ahí, hombre.
Sí, te voy a
tomar
unos bazos.
Voy a ir con los niños.
Unos bazos.
Comer no, porque me coge muy lejos, a las 8 de la tarde. Y para comer, yo soy de comer, por la digestión, soy de comer tempranito, que está comiendo desde la 1 hasta las 5 de la tarde. Pero bueno, sí, lo mismo me voy a buena tarde, me tomo un cafelito y algún perfumado, que diría que...
¿Vas ahí a palco? Porque tú últimamente estás yendo a palco.
No, yo cuando está... No, yo me voy a la zona de prensa de vez en cuando, voy a palco si me ve algún aficionado, me dice pasa, pero si no, no vamos ahí... No, donde el pueblo ya, ¿no? Ahí estamos ahí sentados con mis niños.
En la portería que ataca.
Con mis niños, marcando siempre la línea de gol de la portería de ataque del Jerez Deportivo. Aquí, muchas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo, amigos. Arranca lo bueno, ya estamos en marcha. Este programa se ha grabado jueves en la noche, lo escucharán a partir del viernes y comienza una nueva etapa de sueños. No lo duden, van a haber este año grandes sinsabores, decepciones, balones al palo, fallos incomprensibles. Pero también va a haber un gol metido de aquella manera, la remanguillé, otros que son golazos que ni te lo crees. Va a haber comunión, te vas a abrazar con el que está al lado y vas a vivir un año más de jerezismo. Arranca la 25-26 y aquí se lo vamos a contar en el tertulión de COPE Jerez. Volvemos la próxima semana. Un abrazo.